Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, esos valientes que ya están en pie, a los que todavía no se han acostado, a los que buscan noticias tan temprano. Atención, porque el temporal en el este de España, en la Comunidad Valenciana sobre todo, va a empezar a remitir, pero todavía se mantiene la alerta. Hay que tener precaución porque la inestabilidad continúa en la zona costera de Levante y en las Islas Baleares. Todavía en las últimas horas se han hecho notar los efectos de ese temporal. 13.500 clientes están sin luz en Valencia, la Comunidad Valenciana. Se ha abierto ya la 3, la 23, pero ya digo que va a seguir el mal tiempo, nieve, lluvia, viento en el este de España. Es noticia el temporal y es noticia la toma de posesión del 45 presidente de Estados Unidos. A estas horas continúan los bailes inaugurales en Washington, las celebraciones por el comienzo de la presidencia de Trump. Trump y la primera dama han elegido la canción My Way de Sinatra para el primer baile. Trump y su mujer Melania comenzaban así esta noche de celebraciones en Washington. Trump ha redecorado el despacho oval con cortinas doradas y un busto de Churchill. América primero, el pueblo contra los políticos, nacionalismo proteccionista. Esos son los tres titulares que nos deja la toma de posesión de Trump. Trump ya es el presidente, el 45 presidente de los Estados Unidos, y de momento el presidente Trump es igual que el candidato Trump. En su primer discurso como presidente, un discurso breve, Trump ha asegurado que con él en la Casa Blanca el poder vuelve a la gente, un poder que habían robado los políticos. Discurso de Trump en nombre de la gente, people. ¿Cómo nos suena esto de que haya políticos que usen el término gente? People. Por fin, aquí no estamos ante un traspaso de poderes, ha dicho Trump, de un presidente a otro, sino un traspaso de poderes de los políticos a la gente. Discurso de Trump contra el establishment. Aquí se diría discurso de Trump contra la casta. Discurso nacionalista.
El establishment se protegía a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido vuestras victorias. Sus triunfos no han sido vuestros triunfos. Y mientras lo celebraban en la capital de nuestra nación, había muy poco que celebrar en esas familias que luchaban. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el poder vuelve a vuestras manos otra vez.
People, 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 gente, gente y gente que recupera el poder que le había quitado el establishment, que podemos traducir libremente por la casta. El presidente de Estados Unidos, en ese discurso, ha pintado una situación apocalíptica. Hasta hace unas horas, hasta su llegada a la Casa Blanca, América estaba desposeída por los políticos de Washington. América ha sufrido un exceso de gasto para proteger a otros países del mundo. América ha perdido sus fábricas. América está dominada por las bandas. Hasta que yo, Donald Trump, he llegado a la Casa Blanca. Un discurso claramente muy crítico con la gestión de su predecesor, sin nombrarlo, claro. Esto ha acabado, decía ayer Trump. Ahora América va a ser lo primero.
America first. America first.
América primero. Trump ha prometido una nueva época en la que se comprarán productos americanos y se va a contratar a trabajadores americanos. Nacionalismo. El primer discurso de Trump como presidente se ha parecido mucho, demasiado, a los primeros discursos de campaña. El traspaso de poderes ha sido poco modélico. Hemos tenido un Obama muy enfadado, un Obama criticando a Trump. Hemos tenido manifestaciones. Hemos tenido 217 detenidos en las últimas horas en Washington. No es la primera vez que hay manifestaciones cuando un presidente llega al poder. No es la primera vez en que la transición está llena de tensiones. Ya en el 53, cuando Eisenhower iba a jurar su presidencia y fue a la Casa Blanca a recoger a Truman, dijo que él no quería acercarse al Capitolio con el presidente saliente. O sea, que hay precedente. Aquí no. Ayer Trump y Obama guardaron la compostura. Es decir, es verdad que Obama y sobre todo su mujer Michelle pusieron cara de circunstancias. No es nuevo, digo, el que haya tensiones en el traspaso de poderes, el que haya manifestaciones. Lo que sí es nuevo es la intensa polarización con la que Trump llega a la presidencia. Y no parece, por su primer discurso, que Trump vaya a reducir esa polarización. Obama ha contribuido, o el presidente saliente ha contribuido, a que se haya erosionado severamente el reconocimiento entre los americanos. Pero con este primer discurso parece que Trump no va a favorecer que esa fractura que hay entre los estadounidenses se resuelva. Porque Trump ya está marcando rumbo. El pueblo contra los políticos. América contra el resto del mundo. América en el centro, aislada del resto del mundo. Es un discurso que, lejos de romper la polarización, la incrementa. En este primer discurso se ve que Trump es muy consciente de por qué está en la Casa Blanca, de por qué ha ganado. Ha sido un discurso claramente para los que le han votado, para los que le han hecho presidente, no para todos los estadounidenses. Por eso digo que no, en este primer paso de Trump, Trump no reduce su polarización porque alimenta, digamos, su base electoral. A Trump le ha votado sobre todo una clase media blanca que no ha visto los efectos de la recuperación económica que se ha producido en Estados Unidos, pero sobre todo una clase media blanca que se encuentra frustrada, que busca culpables. Es una clase media de hombres y mujeres dominados por el sentimiento de que no cuentan, de que no son tenidos en consideración. Trump lo sabe y ayer se dirigía a ellos. Nunca volveréis a ser ignorados, le dijo. Vuestras voces y vuestros sueños van a definir el destino de Estados Unidos. Es un discurso no a la nación, sino a quien le ha votado, a esa people, a esa gente que se siente frustrada, que se siente que no cuenta. Trump ha llegado a la Casa Blanca porque entre esa clase media blanca estadounidense hay un gran estado de infelicidad. Hay que dar un dato. Entre los blancos de clase media, la mortalidad ha aumentado de forma considerable en Estados Unidos por suicidio, drogas y alcoholismo. Es una clase media, en cierto modo, blanca, devastada, no solo económicamente, socialmente también. Una clase blanca media americana, que no es la de las costas, la de la costa este y la costa oeste. En una situación de impotencia, de soledad. Es la América que las élites no han sabido ver. Es la América que los medios de la costa este, New York Times, Washington Post, CNN, ABC, pero también la Fox, ¿eh? También la televisión de derechas, no ha sabido ver esa América, ya digo, de la frustración, que tiene poco que ver con la América del triunfo de la costa este y de la costa oeste. Trump ha llegado a la Casa Blanca porque esa clase media frustrada le ha votado, y en su primer discurso sigue explotando la frustración. Desde que Trump ganara las elecciones, estamos esperando que corrija su xenofobia, rechace el aislacionismo comercial, sea prudente en sus planes de gasto, no pretenda limitar la libertad de la prensa, admita la complejidad de la lucha contra el terrorismo, respete a sus socios europeos y, sobre todo, contribuya al reencuentro entre los estadounidenses. El primer discurso de Trump no ha supuesto nada de eso. No ha corregido al candidato Trump. El presidente Trump, de momento, no corrige al candidato Trump. Sería malo, muy malo, que en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, el candidato Trump y el presidente Trump fueran lo mismo. De momento, ya digo, no hay corrección. Lo peor que puede pasar es que el presidente Trump siga empeñado en prometer que va a devolver la felicidad a esa clase media blanca que vive en un estado de infelicidad. ¿Por qué eso es lo más peligroso? Porque explotar la frustración es populismo. Porque la política no puede resolver el estado de infelicidad. Porque la buena política es una política realista, es modesta, no promete soluciones fáciles. Y Trump sigue prometiendo el cielo, el paraíso, a esa América que se siente frustrada. Después de su discurso, Trump firmó sus primeros decretos. Entre esos decretos estaba la corrección del Obamacare. Rajoy ya ha comentado la toma de posesión de Trump. Ayer estaba en Valencia y aseguró que espera mejorar las relaciones con Estados Unidos en esta época.
España quiere mantener la mejor relación con Estados Unidos. Somos socios y aliados. Hemos tenido una relación magnífica con el presidente Barack Obama. Queremos tener la misma y, si es posible, que seguro que lo es porque en la vida siempre se puede mejorar, la misma relación con el nuevo presidente de Estados Unidos, que es al que han elegido los ciudadanos de Estados Unidos.
Discurso claramente institucional, más que político, de Rajoy, hablando de la necesidad de la conveniencia de mejorar las relaciones con Estados Unidos. Aquí en España, el temporal ya ha empezado a tener efectos políticos. Después de que 5.000 viajeros de tren se vieran afectados, después de que muchos pasaran muchas horas atrapados, sobre todo en la A3, el ministro de Infraestructuras de la Serna pidió ayer disculpas.
Nuestras disculpas, porque entendemos perfectamente la situación en la que se han podido encontrar muchas personas durante mucho tiempo y en lo que la información a veces no era fácil de suministrar, precisamente por lo variable de la misma y la necesidad de encontrar soluciones, como creo que así se ha hecho, a problemas francamente complejos en unas condiciones extraordinarias.
Los socialistas dicen que el gobierno ha improvisado y que no ha facilitado la información adecuada. Pedro Saura.
La improvisación que ha demostrado el gobierno en la gestión de la situación meteorológica que ha vivido nuestro país y también por la falta de información y de atención a los ciudadanos que se han encontrado atrapados en esa situación.
Tiempo habrá de analizar si la actuación del gobierno ha sido la correcta o no. Parece que si se hubiera evitado el paso de camiones, el colapso de la A3 no se hubiera producido. Seguramente faltó información. Claro, también es verdad que aquí se puede aplicar un dicho italiano, un refrán italiano, ¿no? Más bien romano. Piove, porco gobierno. Llueve, nieva, puerco gobierno, ¿no? La culpa siempre es del gobierno. Y en atención a los muchos oyentes que se han interesado cariñosamente por el viaje que la semana pasada hice a Irak, pues les voy a contar por su atención, por su cariño, les voy a contar algo de ese viaje, porque si les cuento, si empiezo no acabo, porque ha sido un viaje interesante. Yo iba a realizar allí, a rodar un documental sobre la situación de una serie de pueblos cristianos que están alrededor de Mosul. Ya saben ustedes que Mosul está al norte de Irak, que Mosul sigue en este momento controlado por el Daesh. La guerra contra el Daesh en Mosul avanza, pero es lenta. Bueno, pues esos pueblos cristianos de la llamada llanura de Nínive fueron abandonados por los cristianos hace 2 años y medio, cuando se dieron cuenta que el Daesh se acercaba. Sabían que el Daesh en los pueblos yazidíes había hecho una auténtica matanza y había hecho barbaridades con sus mujeres. En una noche esos 120.000 cristianos tuvieron que abandonar sus pueblos y, bueno, algunos están en el Kurdistán, otros han ido marchando ya, son 120.000. Bueno, como se han ido recuperando esos pueblos en las últimas semanas, mi intención era viajar con algunos de los que están desplazados hasta esos pueblos para ver si es posible el retorno. Era un propósito difícil de conseguir porque acceder a esos pueblos que están en zona militar es complicado porque las fronteras regionales están controladas por los kurdos, que a veces te dejan pasar y otras veces no te dejan pasar. Por fin conseguimos efectivamente pasar algunos días en esos pueblos, que son pueblos absolutamente fantasmas. Es difícil transmitirles la impresión que uno tiene cuando llega a un pueblo que ha sido abandonado en unos minutos. Son pueblos en los que se nota que todos se han marchado enseguida. El cepillo de dientes sigue al lado del lavabo, el vinagre sigue al lado en la encimera. Son pueblos abandonados a la carrera. Después del abandono de esos pueblos llegó el Daesh, que ha hecho barbaridades. Uno ve cómo estos bárbaros utilizan las cosas. El Daesh sobre todo se ha cebado con las iglesias, que están todas saqueadas, profanadas, los cementerios profanados, los cadáveres sacados de sus tumbas, las cruces mutiladas. Es sobrecogedor, son pueblos fantasmas. Los combates han sido muy intensos, siguen cayendo bombas. Es una zona de guerra, la guerra siempre es despiadada, pero esta guerra es tremebunda porque estos del Daesh son unos auténticos bárbaros. Y después, como esos pueblos han quedado vacíos, han llegado los saqueadores y se han ido llevando enseres de esos cristianos. Bueno, en esa situación tan difícil, que es un auténtico genocidio que no quiere reconocer Naciones Unidas, es sorprendente que a pesar de esa trágica situación, estas personas que han sido víctimas de un genocidio, es sorprendente ver la dignidad que mantienen. Es sorprendente ver que lo que a otros les hubiera llenado el corazón de resentimiento, de odio, pues en muchos casos no es así, y son historias bonitas, son historias las que he podido recoger de un pueblo cristiano con una gran fe, que quizá no vuelva porque no les dejen volver, porque ya se está preparando la siguiente guerra, la guerra entre los chiitas, el gobierno de Irak y los kurdos. Quizá esa tierra tiene mucho, esos pueblos tienen muchos novios ahora y probablemente no les van a dejar volver porque ellos son los más indefensos, porque allí se han juntado todos los poderes de Oriente Próximo y del mundo y nadie los protege. Pero ya digo que lo bonito es escuchar a chavales jóvenes, a madres de familia, que a pesar de haber vivido una situación y de estar viviendo una situación muy complicada, pues no se dejan dominar por el odio, y eso es una cosa realmente sorprendente. 6:19, tenemos más noticias que contarles, lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. La Fiscalía investigará la subida de la luz.
En caso de apreciar irregularidades en las tarifas, la Fiscalía podría interponer una demanda contra las compañías eléctricas. La luz baja hoy un 10% por la menor actividad del fin de semana.
El gobierno aprueba el plan sobre las cláusulas suelo.
Los clientes que ya han liquidado su hipoteca también podrán reclamar. Las entidades decidirán qué cláusulas son abusivas y cuánto dinero devolver.
El gobierno sienta OMS en el banquillo.
El ex consejero de presidencia de la Generalitat está acusado de un delito de prevaricación y otro de desobediencia por la consulta. consulta ilegal del 9N. El fiscal pide para él 9 años de inhabilitación.
Defensa exige abono los papeles del Ya 42.
Cospedal le ha enviado un requerimiento vía Burofax para que le proporcione toda la documentación que aún tiene en su poder el exministro de Defensa.
Machismo en Podemos.
Errejón denuncia que en la formación morada prima el enfrentamiento y la agresividad con las mujeres. Podemos Baleares preguntó a una candidata a un puesto de asesora si pensaba quedarse embarazada.
Carolina Punset renuncia a competir contra Rivera.
El sector crítico de Ciudadanos se revela, pero no consigue unar fuerzas para las primarias del partido. Punset denuncia que la dirección modera su discurso contra el secesionismo.
Supervivientes de la LUD.
10 personas, entre ellas 4 niños, han sido encontradas con vida en el hotel Rigopiano, en Italia, sepultado por una avalancha de nieve en la madrugada del jueves. Dentro siguen desaparecidas al menos 15 personas.
El Daesh devasta Palmira.
Los islamistas destruyen la fachada del Teatro Romano de la ciudad siria, cuyas ruinas son patrimonio monumental de la UNESCO. El Daesh ha usado el teatro para ejecutar a decenas de personas.
Última jornada de la primera vuelta de la Liga.
El Madrid busca la victoria a las 4:15 en el Bernabéu frente al Málaga después de 2 tropiezos. Arranca la jornada a la 1 en Cornellà al Prat con el Español Granada. A la vez Leganés a las 6:30 y Villarreal Valencia a las 9:45. En el partido de los viernes, Las Palmas 1, Depor 1. Y en el Open de Australia acaba de empezar el partido de tercera ronda que enfrenta a Nadal con el alemán Zverev.
Más detalles del temporal.
Pues sí, continúa, Fernando, el temporal en el Levante. Lluvias intensas en Valencia, también en Baleares. Lo más fuerte, eso sí, se va a ir trasladando hacia Cataluña. Sube la cota de nieve y sube también, aunque ligeramente, las temperaturas. Aunque, ojo, porque no nos libramos de las heladas en estas primeras horas del día en el interior peninsular.
663-100-109, ya saben que es nuestro teléfono y pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto y de voz. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 12, 16, 23, 46. Soles 6 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Santiago Pacheco nos ofrece el balance del temporal hasta el momento. Ojo que hoy sigue en alerta el este peninsular.
La noche ha sido larga en la Comunidad Valenciana y ya es la cuarta consecutiva. Estamos en un episodio, un temporal de nieve, de lluvia, de frío, que está siendo el más intenso a juzgar por los meteorólogos de los últimos 40 años. Este episodio ya colapsó anteanoche la A3 con centenares de vehículos atrapados, afectó a casi 4.800 pasajeros del AVE, cerró los puertos, suspendió las clases en más de 108 municipios y ha originado cortes de luz que, por ejemplo, en la zona de Utiel-Requena afectaron a más de 32.000 personas con un hospital incluido. Anoche había miedo a que localidades enteras se quedaran aisladas y los responsables públicos, los que se dedican a trabajar y no van por ahí buscando culpables, contactaban con los responsables de grandes empresas de distribución para atender posibles solicitudes de avituallamiento. Ojo, porque la cosa no ha acabado ni mucho menos. Protección Civil alerta de intensas nevadas en esta zona del Mediterráneo durante todo el fin de semana, con especial incidencia en la provincia de Castellón, pero también se esperan precipitaciones intensas en forma de lluvia en el litoral de las tres provincias.
Pachi López comienza hoy su campaña para las primarias. Ricardo Rodríguez.
La cita es este mediodía en Portugalete. En su pueblo natal, el único candidato declarado, Pachi López, arranca sus maniobras sobre el terreno y pretende poner los cimientos de su paso al frente. Jugando en casa, ya inició otro viaje, aquel que le permitió alcanzar el gobierno vasco y hoy presumir de acabar con ETA.
Conseguimos cumplir el sueño de miles de militantes socialistas que lo habían dado todo para que hubiera un lehendakari y un gobierno socialista, y cambiamos la historia. Conseguimos la paz, la normalidad en nuestro país.
Ahora, con la misma ilusión, según aseveró en un vídeo colgado en Twitter, emprende un camino cuya primera parada pasará por la unidad del PSOE.
Que juntos empecemos de nuevo un viaje de ilusión, de esperanza, que nos lleve a unir al conjunto del Partido Socialista para después unir al conjunto de la sociedad española.
Al acto asistirá la actual líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y ello a pesar de haberse declarado neutral ante los distintos aspirantes.
La eurodiputada de Ciudadanos, Carolina Ponsen, ha arremetido contra la dirección de Albert Rivera por su entreguismo al PP. Álvaro Echevarría.
La eurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset, una de las más críticas con la ejecutiva de Albert Rivera, cree que su partido se está entregando al PP.
Están intentando convertir a Ciudadanos, en mi opinión, en una marca blanca del PP. Y oiga, es que hay marcas blancas que son buenas, pero es que esta encima es una mala marca.
Punset lamenta el giro a la derecha de la formación en el último año, un giro a la derecha que se intenta compensar en el proceso de enmiendas a los estatutos en el que está inmerso el partido, por ejemplo, con una que pretende recuperar la palabra socialdemócrata para la definición del mismo. 75 enmiendas serán debatidas en el próximo Congreso y hay de todo. Una de ellas, por ejemplo, pretende evitar que podamos volver a escuchar esto.
No me puedo comparar con Suárez ni en broma.
Pero yo soy mucho más partidario de hombres de Estado como Suárez. Quiero citar una frase del presidente Suárez,
un proyecto común para España que fue el de Adolfo Suárez.
Una frase de Adolfo Suárez, del presidente Suárez.
No solo limitar las veces que Rivera cita a Adolfo Suárez, también hay enmiendas que restan poder a la Ejecutiva para dárselo a la Asamblea, otras que abogan por defender que la educación y la sanidad sean competencias del Estado y siete de ellas que son a la totalidad.
Podemos siguen a la gresca. Pablo Iglesias quiere un Podemos con Izquierda Unida y Rejón quiere un Podemos independiente de Izquierda Unida y Rejón pide que no haya pelea de gallos.
Y que hay que intentar sacarlos o sacar esos procesos democráticos de efectivamente esa lógica de la pelea de gallos o del duelo o del todo nada. Creo efectivamente que la consulta de diciembre demostró que nuestros inscritos ya han dejado atrás esa etapa, la etapa del todo nada, la etapa del exclusivamente del duelo, de la lógica del plebiscito.
El Tribunal Supremo ha abierto juicio oral contra el que fue presidente de la, el consejero, perdón, de la de presidencia de la Generalitat, actual diputado de los demócratas de Cataluña, Francesc Homs. Patricia Rossetti.
Le queda menos tiempo para sentarse en el banquillo. El magistrado Andrés Palomo abre juicio oral contra Francesc Homs por delitos de prevaricación administrativa y desobediencia grave. El Supremo finalizó la investigación en el mes de diciembre. En el auto de apertura de juicio, el magistrado recoge los hechos descritos por el fiscal, en el que pide 9 años de inhabilitación para el político catalán por desobedecer al Tribunal Constitucional y organizar la consulta. 9 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a nivel local, autonómico o estatal. El Supremo recuerda que es competente para juzgar a Homs, aunque renuncie a su acta de diputado, y le da un plazo de 10 días para presentar su escrito de defensa. No cabe recurso contra esta decisión.
Colau ha tenido que ceder. Mañana en el Castillo de Montjuïc de Barcelona se celebrará la 11 edición de la fiesta infantil Convivir es Fácil. Yolanda Bernal.
Ada Colau no ha tenido más remedio que permitir la fiesta infantil Convivir es Fácil en el Castillo de Montjuïc. El recinto se llenará mañana de sirenas y vehículos. El ejército llevará un todoterreno de combate y una ambulancia. La Guardia Urbana organizará paseos a caballo. También se podrán ver los robots artificieros de los TEDx de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra. Carme Fusté, presidenta de la Asociación de Amigos del Castillo de Montjuïc, explica a COPE que no hay nada bélico, pero hay que explicar a los niños qué papel juegan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Que hay una realidad que el niño tiene que entender, que cuando tienen un problema, con quién pueden ellos pues estar siempre protegidos. Yo siempre he creído que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que tanto los niños como los mayores podamos dormir tranquilos.
El ejército también montará la versión grande de la pista americana, que es la que llevaba al Salón de la Infancia en lugar del formato reducido de años anteriores.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
Gala solidaria hoy en Toledo. El guitarrista Carlos Sánchez y su banda, María Fernández, Román Vargas, Goyo de Toledo, son algunos de los artistas flamencos que actuarán hoy en la Sala de Times en una gala solidaria para apoyar la investigación oncológica a través de la Fundación Vencer el Cáncer. Al Auditorio Nacional, en Madrid, llega la cuarta cita del ciclo Bach Bermúdez. El organista donostiarra Óscar Candendo será el encargado de interpretar el programa con el que se retoma esta actividad de la que ya han disfrutado 36.000 personas. El Centro Dramático Nacional sube a su escenario Las Brujas de Salem. El premio Cervantes Eduardo Mendoza firma la adaptación teatral que triunfó en el pasado Festival Grec de Barcelona, protagonizada por dos actorazos como Luis Omar y Nora Navas. Un total de 15 intérpretes bajo la batuta de Andrés Lima. La obra se puede ver en el Teatro Valle Inclán de Madrid. Omar tenía sus reticencias, pero ahora está encandilado con este texto ya clásico de Miller.
Y ahora estoy absolutamente enamorado de la obra de Miller. Me parece que es un autor maravilloso y que tiene eso de los grandes autores, que realmente conocen la condición humana en sus recovecos más complejos y saben reflejar esto encima de un escenario. Y esta obra es una muestra de eso increíble. Dentro de nosotros, que no se sabe muy bien de dónde viene, pero que es capaz de hacer barbaridades como se hicieron en Salem, como se hicieron en la era McCarthy o en el nazismo. No me digas.
digas nada cuando
va. La Oreja de Van Gogh ofrece hoy el segundo concierto en San Sebastián con todas las entradas vendidas. Gran éxito está teniendo su gira Planeta Imaginario.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que ya están en pie, a los que todavía no se han acostado, a los que tan temprano buscan noticias. Las vamos a actualizar con la ayuda de Ana Castellano. Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos.
América primero, ese ha sido el lema principal del primer discurso de Trump como presidente.
Juntos, decía Trump, haremos una América fuerte, rica, orgullosa, segura. Y sí, juntos haremos a América grande otra vez.
El mandatario también ha prometido erradicar por completo el terrorismo islamista. Además, tal y como dijo en campaña, ha firmado un decreto para acabar con la reforma sanitaria de Obama. Durante los actos de investidura han sido muchas las protestas contra Trump. La más numerosa ha tenido lugar en Washington y hay 217 detenidos.
Rajoy felicita, queremos decir, a Trump.
El presidente del gobierno ha deseado al nuevo mandatario de Estados Unidos muchos éxitos y suerte. Además, espera que las relaciones entre ambas naciones continúen por el buen camino o incluso mejoren.
Continúa la búsqueda de supervivientes bajo los escombros del Hotel Rigopiano.
Los equipos de rescate han trabajado durante toda la noche para intentar encontrar más supervivientes que se sumen a los 10 que ya conocíamos. Escuchamos a un testigo de la luz que hace unos días sepultaba el hotel.
He podido ver la trayectoria que ha recorrido la avalancha y es como si la cumbre entera de la montaña se hubiera volcado sobre el hotel. Por eso ha tenido lugar esta tragedia.
Las malas condiciones climatológicas y el riesgo de derrumbe están complicando los trabajos de rescate.
Pachi en campaña.
El candidato a secretario general acude hoy a un acto en su ciudad natal, Portugalete. López espera reunir a miles de militantes en torno a su candidatura y unir al PSOE. Por su parte, Susana Díaz estará en Palencia en un recorrido por varias ciudades en el que espera recabar apoyos.
Belén Collado nos cuenta las cosas del fútbol.
Partido crucial hoy en el Bernabéu. Tanto Real Madrid como Málaga necesitan cerrar la primera vuelta de la Liga con victoria, y es que los dos equipos encadenan una mala racha. Zidane no podrá contar con James, que continúa tocado de su lesión en el sóleo. Sí que podría volver Coentrao y también podrá jugar Asensio a pesar del golpe que recibió en la mano ante el Celta. El Málaga buscará sumar algún punto con bastantes bajas en un choque complicado que comenzará a las 4:15. Antes, a la 1 del mediodía, la jornada comienza con el Español Granada. A las 6:30 juegan Alavés y Leganés y a las 9:45 el derbi levantino Villarreal-Valencia. Y hoy también tenemos el partido de los hispanos a las 9:45, octavos de final del Mundial de Balonmano contra Brasil. España llega invicta al duelo con los brasileños. Y en la Euroliga de baloncesto, contundente victoria del Real Madrid ante el Žalgiris, 59-74, gracias a un gran último cuarto del conjunto blanco en Kaunas. Por su parte, el Baskonia ha caído derrotado frente al Olympiacos, 92-62. Los griegos se mantienen así en la pelea por la segunda plaza con el Madrid.
Y en este momento está jugando en el Open de Australia Nadal con Federer. De momento, en el primer set, 4-2 a favor de Zverev.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos todavía, ¿no?, en la semana de la oración por la unidad de los cristianos, hasta el domingo.
Hasta el miércoles, hasta la fiesta de la conversión de San Pablo,
sí,
en la que el Papa, como es costumbre, clausurará la semana con una celebración litúrgica en la Basílica de San Pablo Extramuros, acompañado de representantes de otras iglesias y comunidades cristianas.
Hay una cierta novedad, en la celebración de esta semana de la oración por la unidad de los cristianos, en la perfección definición de lo que significó y significa la reforma?
Hay una novedad en el sentido de que cada año esta semana tiene un sesgo, tiene un lema y tiene una dirección. En este 2017 casi venía dado por la circunstancia. Se cumplen 500 años del inicio de la reforma de Martín Lutero. Está muy fresca la presencia del Papa Francisco en Lund, en Suecia, para esta conmemoración que ya explicamos de qué se trataba. Y en realidad, pues esta semana de oración, aunque no se puede ceñir a ese tema, porque al final, además, la búsqueda de la unidad es con todos, es también con los orientales, etcétera. Pero es verdad que este año, pues
con los nestorianos, con los jacobitas, con todos.
Bueno, evidentemente, habría mucho que hablar. Pero es verdad que el punto de qué significó la reforma.
Sí.
Que el Papa ha dicho esta semana una palabra importante que ha sido Martín Lutero en un inicio no pretendía sino reformar la Iglesia, no romperla. Es verdad que después se rompió en buena medida, bueno, por factores históricos, políticos y también por la deriva un poco de todos, eso es lo que se está diciendo, por la deriva que tomó el propio protagonista, por la deriva también de una autoridad de la Iglesia que en ese momento no fue capaz de tener la comprensión, la cintura, la capacidad de reforma que posteriormente sí va a tener en Trento y en todo el esfuerzo posterior, y eso es lo que conduce, digamos, a un primer inicio de ruptura que luego, desgraciadamente, andando el tiempo, pues con las guerras de religión, con las intolerancias mutuas, con las mutuas exclusiones, pues ha ido separando más. Y luego, además, hay que reconocer que en todo el universo de la reforma, el hecho mismo de haber roto el vínculo con el centro de unidad, que es el Papa, pues ha devenido, digamos,
el tiempo
en una erosión
es importante.
De todo lo que era el núcleo de la confesión de la fe, de la estructura sacramental de la Iglesia, muchísimo más allá de lo que Lutero pretendía.
Pero, o sea, estamos en una, digamos, profundización del significado de Lutero, que ya venía, por ejemplo, desde Benedicto XVI, cuando estuvo allí en el monasterio, ahora no recuerdo el nombre, de Lutero, donde hizo aquel importante discurso. O sea que...
Sin duda. No estamos... Ahí también una vez se le preguntó a Francisco, me parece que volviendo del viaje a Georgia, si él estaba en este tema también una vez más produciendo una ruptura. Y él dijo, yo no he hecho más que lo que han hecho mis predecesores. Y es verdad, es decir, hay que recordar lo que hicieron tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, bueno, como Pablo VI, que fue el que abrió, y Juan XXIII, los que abrieron, digamos, una nueva etapa en este camino ecuménico. Ahora, la novedad aquí está en decir, tenemos este acontecimiento de los 500 años, podríamos hacer dos cosas. Una, nosotros miramos para otro lado y este es un tema de los reformados, ellos que celebran lo que les parezca. O dos, juntos miramos lo que ha sucedido para agradecer, por un lado, los dones que el Señor ha concedido a lo largo de esta historia y, por otro lado, con el arrepentimiento mutuo por el daño, por la infidelidad, por la separación. Esta ha sido esta segunda opción, es la que todas las iglesias han decidido, es la que la Iglesia Católica, con Francisco a la cabeza, ha decidido. Esto no se trata de ocultar ni las dificultades ni las distancias, se trata de decir, podemos hoy hacer una confesión común de nuestra fe en Cristo. ¿Hasta qué punto podemos? Por un lado, ahí está el diálogo teológico. O sea, hay un nuevo documento de la Comisión Mixta Luterano-Católica. ¿Hay que avanzar? Pues sí, hay que avanzar, por ejemplo, en el terreno de la cuestión de los sacramentos. ¿Cuál es la comprensión común que podemos alcanzar sobre los sacramentos? Porque se dice mucho, ¿cuándo vamos a llegar a la intercomunión? Para que nos entienda todo el mundo. A que los protestantes puedan comulgar en la misa de los católicos y los católicos pudieran comulgar eventualmente en una celebración protestante o con los hermanos ortodoxos. Bueno, primero, para que eso suceda, habrá que aclararse sobre qué significado y qué alcance tiene la celebración de la Eucaristía para unos y para otros. Y la otra cuestión es la de la autoridad en la Iglesia, la cuestión del primado y del episcopado, de la sucesión apostólica. Bueno, en eso hay que caminar, pero mientras tanto podemos dar un testimonio común. Mientras tanto podemos acercar los corazones, podemos reconocer unos y otros que aquello que pensábamos que en cierto modo hacía un monstruo del otro no era verdad. Es que simplemente no era verdad.
Caminando hacia esa unidad.
Caminando y rezando.
Vamos a ver, Venezuela. El Vaticano apostó por el diálogo. De hecho, ha sido el protagonista de la negociación. Incluso parte de la oposición no estaba muy de acuerdo con la fórmula, porque sí, sí, decían, hombre, no vamos a sentarnos con Maduro, que este tipo siempre nos toma el pelo. En los últimos días hemos tenido, digamos, un cierto giro de la posición del Vaticano en la negociación. ¿Se puede calificar así?
Sí, bueno, la verdad es que el proceso está siendo largo y tempestuoso, y por tanto ha habido muchos giros. El último giro es que para una nueva sesión de la llamada, bueno, mesa de diálogo, la Santa Sede ha decidido no enviar a Monseñor Claudio Celli, que era la persona a la que el Papa había enviado como representante suyo para facilitar...
Pues porque, el gran urdidor de esta...
Para facilitar, digamos, porque es que la Santa Sede insiste mucho en que no es mediadora, sino facilitadora. Esto puede parecer una sutileza, pero bueno, es así. Y entonces ha encargado al propio nuncio en Caracas que sea él el que lo represente. ¿Esto significa algo? Sí. Es un mensaje dirigido al gobierno de Maduro, diciendo, bueno, esta traducción es mía, es mía, no de la Santa Sede.
Bueno, pero
mi traducción es: estamos hartos de que hagáis trampas continuamente en la jugada, ¿no? Eso no significa que la Santa Sede haya abandonado la vía del diálogo ni que no siga apostando por ella. También hace falta clarificar, y esto es importante, que no hay como dos sujetos que tienen dos posiciones distintas: los obispos venezolanos, cada vez más duros en la denuncia de la situación, cada vez más exigentes en una solución política también, ¿no? Política, constitucional, para que el país no se precipite en la violencia, y la Santa Sede, bueno, pues que juega la equidistancia. No es verdad.
No es decir, juego de poli bueno,
los dos están en lo mismo, es verdad que con funciones distintas. Pues la Santa Sede no puede jugar un papel, digamos, protagonista dentro de la vida de la nación. Los obispos venezolanos sí que pueden jugarlo porque son parte de la ciudadanía venezolana.
Oye, y entonces, hemos tenido por aquí a un obispo, arzobispo de Venezuela.
Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo, que ha estado en un evento organizado por la Cátedra de América Latina de la Universidad Pontificia de Comillas, y una iniciativa...
Y ha estado duro, ¿no?
Bueno, más que duro, duro ha estado. Pero sobre todo ha estado conmovido. Todo el mundo que ha estado presente, a mí, nuestro compañero Faustino Catalina estuvo presente, impresionado por el momento en que simplemente se le cortó la voz, empezó a derramar lágrimas, viendo lo que nuestro pueblo está sufriendo. O sea, el sufrimiento del pueblo venezolano, más allá de las cuestiones políticas, es tremendo en este momento. El morirse de hambre, el morirse porque no hay
sanidad,
no hay medicina. Y luego los niveles de violencia en la calle que existen. El enfrentamiento entre venezolanos, que es lo más duro de todo, decíamos, señor Santana. Es que ya estamos llegando a un punto de degradación en el cual incluso los pobres explotan a los pobres.
Ya.
Porque si tienen que vender un poco de arroz, le ponen un precio,
especulan.
Entonces, este drama hay que ponerle fin, hay que ponerle coto. Y no es solamente la cuestión política, evidentemente, pero si no hay una solución que dé una vía de salida, que muestre un itinerario por donde se puede salir, el país puede precipitarse en un conflicto sangriento. Esas son palabras de Monseñor Santana. Aquí
pues con esas palabras nos quedamos. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Pachi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
1.600 escuelas en Tanzania, 530 ambulatorios en Papúa, 2.670 orfanatos en India. Y todo financiado con la ayuda de los niños del mundo como yo.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.43, 5.43 en las Islas Canarias. Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes bajo los escombros del hotel sepultado por una luz. Roma, Eva Fernández.
Continúa en este momento la búsqueda de supervivientes, que no ha cesado en toda la noche y que ahora, con la llegada de la luz, se va a incrementar con refuerzos. Los supervivientes encontrados en las últimas horas han redoblado la esperanza de que haya más personas con vida entre la veintena, que según los cálculos todavía está atrapada entre las ruinas del hotel. Tras pasar más de 40 horas bajo la nieve, eran pocos los que esperaban escuchar estas palabras por parte de los servicios de rescate. Entre los supervivientes se encuentra la mujer y los dos hijos de 6 y 7 años de Gianpiero Parete, el huésped del hotel que salió ileso de la avalancha y que logró dar la voz de alarma junto a uno de los trabajadores del establecimiento.
El mundo reacciona a la toma de posesión de Trump. En México, escepticismo. María Berza.
Los mexicanos todavía están asimilando el discurso del nuevo presidente de Estados Unidos. Unos, como el sociólogo José Manuel Valenzuela, lo ven acorde con todo lo que dijo en campaña y muy intimidador.
Es un discurso supremacista, un discurso que claramente coloca esta condición de Estados Unidos como la nación superior, la nación imprescindible.
Otros están pendientes de esas pequeñas grandes cosas que les pueden cambiar el día a día, como dice Betty, una universitaria.
Sí, me da un poquito de miedo porque pues he estado escuchando rumores de que quiere quitar las becas y entonces pues sí me da como que desconfianza que ya no pueda sacar mi visa y poder irme a terminar mis estudios allá.
Pero todos comparten una tremenda preocupación que a partir de hoy puede ir a más.
En Bruselas, silencio. Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Prudencia en Bruselas y las pocas raciones que se han producido han sido a título personal. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha hablado para Spiegel para pedir a Donald Trump unidad en los desafíos futuros. También ha hablado el comisario de Economía, Pierre Moscovici, quien ha publicado un análisis pidiendo sangre fría para esta nueva etapa de orden o desorden mundial, ha subrayado. Hay que estar preparados para responder a cosas como una política económica proteccionista. No podemos simplemente no hacer nada, sostiene. Y concluye que una cosa está clara, los vientos van a cambiar y debemos estar listos. Como decimos, todo esto ha sido a título personal, de modo oficial ningún comunicado, pese a que hace 8 años sí lo emitieron con la llegada de Barack Obama al poder.
En Alemania el gobierno cree que hay que esperar. Berlín, Rosalía Sánchez.
Angela Merkel no siguió ayer en directo la toma de posesión de Trump. A esa hora estaba inaugurando un museo, el Museo Barberini, en Potsdam. Su portavoz de gobierno, Stefan Seibert, se encargó de decir a la prensa que la canciller sí estudiará después a fondo el discurso del nuevo presidente norteamericano y reiteró que la intención de Alemania es mantener las estrechas relaciones que tradicionalmente viene manteniendo con Estados Unidos. El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, insistió por su parte en que el nuevo presidente de Estados Unidos debe cumplir con los tratados internacionales y añadía que hay que esperar a que comience a gobernar. Quitando hierro, decía que podemos dormir tranquilos y que no espera que este fin de semana comience ninguna guerra comercial.
El ejército iraquí avanza en la lucha por liberar Mosul. Mikel Estarán.
Buenos días. Al califato apenas le queda la orilla oeste del río Tigris en Mosul. El avance del ejército de Irak se ha acelerado en la última semana y tras hacerse con el control de la universidad ha logrado tomar también los 5 puentes de la ciudad que ha sido la capital del grupo yihadista. Mientras que Estado Islámico pierde terreno en Irak, en el lado sirio del califato la situación es diferente. Los seguidores del califa resisten en Raqqa y reanudan su campaña de limpieza cultural en Palmira, donde se mezcla la destrucción del patrimonio con los asesinatos públicos. Los yihadistas han causado un daño significativo al histórico Tetrápilo y al Teatro Romano, según ha denunciado la Dirección General de Antigüedades de Siria en un comunicado.
En Gambia continúa la crisis política. Laura Secorum.
Ayer por la tarde, el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, acordó finalmente dejar su cargo después de 22 años en el poder. Jammeh había rechazado el triunfo electoral del líder de la oposición, Adama Barrow, el 1 de diciembre, a pesar de las protestas de las Naciones Unidas y varios países vecinos. La decisión llegó tras una semana de negociaciones y tropas senegalesas entrando en el país para garantizar la paz durante la transición. Barrow, quien fue inaugurado ayer en la Embajada Gambiana de Senegal, ahora podrá entrar en el país y asumir la presidencia. Al menos 46.000 personas han huido de Gambia en el último mes por miedo a disturbios.
La economía china creció casi un 7% en 2016. Pekín, Pablo M10.
La economía china creció el año pasado un 6,7%, la cifra más baja de los últimos 26 años. El autoritario régimen de Pekín consigue así estabilizar la ralentización de su economía, que registraba subidas de dos dígitos durante las dos últimas décadas y empezó a decaer a partir de 2011. Con el segundo Producto Interior Bruto del mundo, que superó los 10 billones de euros, el crecimiento de la economía china solo ha caído dos décimas con respecto a 2015. Para ello han sido fundamentales la relajación monetaria y los estímulos del gobierno. Como efecto negativo, el aumento del crédito ha disparado la burbuja inmobiliaria de las grandes ciudades por el auge de la construcción y la altísima deuda de las autoridades provinciales. Pero esas cifras del PIB chino han quedado en entredicho después de que el gobierno provincial de Liaoning, al nordeste del país, reconociera esta semana que maquilló sus cuentas entre 2011 y 2014. Estas sospechas no son nuevas. De hecho, algunos expertos creen que el crecimiento real de China no llega al 5%. Pero las autoridades regionales manipulan sus cuentas para cumplir los planes del gobierno central, que se ha propuesto crecer entre el 6,5% y el 7% hasta 2020 para seguir mejorando el nivel de vida.
En Melbourne, atropello deliberado. Eduardo Molano.
Masacre al volante en Australia. Un conductor con antecedentes psiquiátricos ha acabado con la vida de cuatro personas tras embestir con su vehículo a varias decenas de peatones de forma voluntaria en la ciudad de Melbourne. A pesar de las detenciones en las últimas semanas de presuntos simpatizantes del Estado Islámico en el país, la policía australiana ha descartado que esta matanza se trate de un acto de terrorismo coordinado. En este sentido, las autoridades señalan que el conductor, de 26 años, cuenta con un historial de abuso familiar y problemas relacionados con droga. De igual modo, se investiga su participación en el apuñalamiento de su hermano en las horas previas al atropello masivo. El ataque se produjo en plena hora punta del viernes, cuando el piloto detuvo el tráfico en un cruce del centro de la ciudad. Posteriormente, embistió su vehículo contra los transeúntes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a seguir intentando comprender esta transición, esta toma de posesión de Trump, con la ayuda de Rafael Navarro Valls, que es un hombre que conoce bien la historia de Estados Unidos y sobre todo conoce muy bien la historia de sus presidentes, catedrático de la Universidad Complutense. Rafael Navarro Valls, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, se ha dicho que esta ha sido una de las transiciones más convulsas de la historia de los presidentes de Estados Unidos. ¿Es eso verdad o es una exageración? ¿Ha habido precedentes de estas diferencias notables que ha habido entre el presidente saliente y el presidente entrante?
Sí, sí. Ha habido antecedentes. El más notable, por ejemplo, fue la investidura o el tránsito entre Eisenhower y Truman. Era tanta la tensión que cuando Eisenhower fue a recoger a Truman a la Casa Blanca para irse ambos al Capitolio, Eisenhower se negó a entrar en la Casa Blanca y dijo que saliera Truman y que se pusiera en su coche. La tensión era tremenda, ¿no? O sea que, bueno, esa tensión no ha sido tan grande, por lo menos no ha llegado a esos extremos en la transición entre Obama y Trump. Pero, desde luego, ha sido una transición tensa.
Hay algunos que hablan ya de la posibilidad del impeachment. ¿Esto tiene fundamento, profesor, o es una locura?
Yo creo que lo del impeachment, vamos a ver, cabe una posibilidad. Tenga en cuenta que este hombre en los 30 últimos años ha tenido más de 4.000 causas judiciales. Ahora mismo tiene abiertas 75, entre ellas la demanda de una señora que sostiene que la violó cuando tenía 13 años y también de 5.000 alumnos que en la Trump University sostienen que han sido tratados fraudulentamente por esa universidad de Trump, en teoría. Dicho esto, me da la impresión de que los republicanos, que son los que tienen el sartén.
La llave, sí.
La llave. No están dispuestos a entrar en un juego de impeachment. Ellos quieren, a trancas y barrancas, que Trump acabe la investidura. Por otra parte, los demócratas no tienen la fuerza necesaria para sacar adelante un impeachment. Por tanto, efectivamente, Trump puede ser juzgado y puede ser incluso condenado en esas causas que tiene abierta, pero no parece que llegue más el tema.
O sea, que digamos, puede ser condenado, pero que eso no signifique que, que tenga trascendencia política, vamos.
Sí, puede ser condenado, como usted y yo podemos ser condenados en un contencioso administrativo o en un proceso penal, vamos.
Vamos a ver, en cuanto a la polarización de la sociedad estadounidense, también, ¿esto es algo con precedentes o no sin precedentes? Vamos a decir, hay que recordar que la llegada a la Casa Blanca de Trump está rodeada de manifestaciones de protesta. ¿Es algo nuevo esta...? Porque el presidente de Estados Unidos siempre era el presidente de Estados Unidos. ¿Es nuevo esta polarización, esta contestación, bueno, o también hay precedentes?
Siempre en las investiduras ha habido grupúsculos y a veces grupos potentes dispuestos a llamar la atención en el acto de juramento. Pero eso no significa nada especial. Eso es algo que podríamos decir que se lleva en el cargo. Lo que sí es interesante es que efectivamente hay una rotura en la base de la sociedad americana, que yo creo que esa no es culpa tanto de Trump cuanto de Obama. Por eso es curioso, estaba yo dándole vueltas a por qué Trump ha cogido como Biblia la de Lincoln.
Sí.
Obama cogió la de Lincoln también para festejar que fue el hombre que quitó la esclavitud, pero él ha cogido la de Lincoln porque fue el hombre que unificó Estados Unidos. Y su gran mensaje, el mensaje de Trump, es que él quiere unificar a una sociedad dividida.
Ya, lo que pasa es que quizás sea complicado, ¿no? Con los, a lo mejor cambia mucho Trump, pero la polarización heredada por Obama, porque como usted dice, la polarización es de Obama, de momento no parece que Trump puede solucionarla, ¿o sí?
Bueno, él sostiene que va a luchar por la unificación, empezando por las clases medias, que las clases medias blancas, que han estado muy apartadas del juego político. Efectivamente no es fácil que lo haga, pero si hace un sistema de protección de los propios intereses norteamericanos, pudiera acabar como Clinton, que Clinton sí que logró en un momento determinado unificar a un país que estaba muy desunido, ¿no?
Profesor Navarro Valls, gracias por habernos dado claves de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo más allá de los tópicos, porque aquí se dicen muchas cosas, muchas de ellas sin fundamento. Muy buenos días.
Buenos días a ustedes.
Nos volvemos a España. El gobierno aprobó ayer el Real Decreto sobre las cláusulas suelo. Joaquín Vidmanos.
A partir del lunes, los bancos tienen un mes para garantizar que todos los afectados con cláusulas suelo tienen abierto este mecanismo extrajudicial.
Publicidad en las diferentes sucursales, publicidad en la página web.
Conocido el procedimiento, el cliente podrá reclamar. También aclara el ministro Guindos los que han pagado ya toda su hipoteca.
Exactamente igual que si la hipoteca está viva o no está viva.
Una vez que el afectado reclame, el proceso para llegar a un acuerdo con el banco, si la cláusula es opaca, será rápido.
Se tiene que hacer en un periodo de tiempo breve, un máximo de 3 meses.
Las cantidades se cobrarán en efectivo, aunque cliente y entidad financiera podrán acordar medidas de compensación distintas.
Si tiene la hipoteca viva, pues podría compensarle, si así lo acuerda entre el banco y el consumidor, que la compensación se concrete en una reducción de las cuotas hipotecarias futuras. Sería una posibilidad.
Si no hay acuerdo, siempre se podrá acudir a los tribunales. Según Guindos, la nueva ley hipotecaria que prepara el gobierno evitará casos como el de las cláusulas suelo.
A las organizaciones de consumidores no les gusta esta solución. Belén Miguel.
Con muchas críticas han recibido las organizaciones de consumidores y usuarios el decreto del gobierno que establece una vía extrajudicial para resolver el tema de las cláusulas suelo. La UCO considera que con esta norma la banca se convierte en juez y en parte. Hay, según Iliana Ibarnice Anu, portavoz de OCU, dos elementos especialmente negativos.
No se reconocen intereses de demora por esa deuda que tienen los bancos con los consumidores, por la cláusula suelo. Y segundo punto, no se reconocen costas judiciales en el caso de que haya que acabar en juicio.
Además, el gobierno, dice, antepone el interés de los bancos al de los ciudadanos.
Nos parece que una vez más la banca siempre gana y en este caso se quiere victimizar a la banca. Ahora parece ser que no hay suficientes empleados o suficientes recursos para afrontar todos los expedientes, para ver qué hay que liquidar respecto a la cláusula suelo.
Por su parte, Adicae considera que el decreto del gobierno deja a los consumidores en manos de la banca.
Y la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias para averiguar las razones de los sucesivos aumentos del precio de la luz. Patricia Rossetti.
La Fiscalía sale en defensa de los consumidores. Justifica su decisión en la protección de los intereses de consumidores y usuarios. Quiere averiguar las razones del sucesivo aumento del precio de la luz, la realidad y naturaleza que encarecen nuestros recibos. Y se ampara en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la reforma de 2014, que permite a la Fiscalía emprender acciones a favor de los usuarios. Sin la actuación del Ministerio Público, los consumidores quedarían indefensos, destaca en un comunicado. Y el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al Ministerio Fiscal ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de consumidores y usuarios.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esos valientes, arriesgados, decididos, gente que no quiere que la vida se le vaya por el sumidero, que han tenido una semana dura, que han trabajado mucho, pero que el sábado a las 7 de la mañana, algunos a las 6, están en pie, buscan información, quieren saber qué está sucediendo. Es noticia que el temporal sigue. Atención, precaución, porque el temporal sigue en el este peninsular. Sigue la alerta, va a seguir nevando, va a seguir lloviendo, va a seguir haciendo viento. Anoche todavía quedaban 13.000 clientes sin luz en Valencia. Mucha precaución. Y es noticia también lo que está sucediendo en Washington. Hasta hace unos minutos seguían los bailes, es tradición, por el comienzo de la presidencia de Donald Trump. El primer baile de Trump y la primera dama ha tenido como tema musical este clásico, My Way, de Frank Sinatra. Trump ha anunciado que va a redecorar el despacho Oval con cortinas doradas y con un busto de Churchill. América primero, el pueblo contra los políticos, nacionalismo proteccionista. Esos son los tres titulares que nos deja el primer discurso de Donald Trump como el presidente número 45 de los Estados Unidos. El Trump presidente, de momento, es igual que el Trump candidato. El primer discurso de Trump, tras jurar sobre dos Biblias, una de Lincoln y otra que le regaló su madre, el primer discurso ha sido corto. Trump ha asegurado que con su llegada a la Casa Blanca el poder vuelve a la gente, un poder que le habían robado los políticos, el establishment. Nos suena este discurso. La gente, people, contra el establishment, la casta. El presidente de Estados Unidos en ese breve discurso ha hecho una descripción de cómo está Estados Unidos en este momento, cómo lo ha dejado Obama, y ha sido una descripción apocalíptica. Ha hablado de una América desposeída por los políticos, que ha gastado demasiado en proteger a otros países que no han sido responsables y que no se han ocupado de su seguridad, una América que ha perdido sus fábricas, una América que está dominada por las bandas. Todo eso, según Trump, ahora cambia, porque llega él. Washington, Juan Fierro.
América primero, una América unida, una América imparable. El presidente Trump repetía en su primer discurso, tras su juramento, los argumentos de su campaña electoral.
From this day forward, it's going to be only America first. America first.
Desde hoy en adelante va a ser solo América primero, decía Trump. Un Trump que afirmaba también que quería acabar con la carnicería, con la sangría americana. Hemos hecho a otros países ricos, mientras que la riqueza, la fuerza y la confianza de nuestro país se han disipado sobre el horizonte. El nuevo presidente afirmaba también que iba a recuperar puestos de trabajo, fronteras y riqueza. Todo con dos simples reglas.
We will follow two simple rules: buy American and hire American.
Dos simples reglas, decía Trump: comprar americano, contratar americano. Mirando al exterior, reforzar las alianzas y acabar con el terrorismo islámico. Reforzaremos, decía Trump, todas las alianzas y formaremos nuevas. Uniremos al mundo civilizado contra el terrorismo radical islámico, que erradicaremos completamente de la faz de la tierra. Trump insistía, por último, en que la transición de poder no había sido solo una transición de administración a administración, de un partido a otro, sino una transferencia del poder de Washington al pueblo.
Y después de ese discurso, Obama ha abandonado la Casa Blanca, Trump ha firmado los primeros decretos entre los que está la modificación del Obamacare. De nuevo,
el presidente Trump ha firmado un decreto para aliviar la carga presupuestaria que supone la reforma sanitaria de Obama. El decreto ordena a los distintos departamentos y agencias del gobierno federal a que alivien la carga del Obamacare en la transición ante la revocación y sustitución de la reforma sanitaria de Obama. El secretario de prensa del presidente Trump no dio detalles sobre qué medidas específicas deberán abordar estos departamentos y agencias afectadas. La revocación y sustitución de una de las leyes que marcan los 8 años de la presidencia de Obama fue una de las principales promesas electorales de Donald Trump. El nuevo presidente firmaba este decreto junto a los nombramientos del general retirado John Mattis como nuevo secretario de Defensa y del también general John Kelly como nuevo secretario de Seguridad Interior.
La toma de posesión de Trump ha estado acompañada de manifestaciones de protesta. No es nuevo, ya se produjo en otras ocasiones. Lo que sí es nuevo es la polarización que está viviendo Estados Unidos. Una polarización que no es solo propia de Estados Unidos, que se produce en aquellos países donde triunfa el nacionalismo. Obama deja una herencia en este sentido bastante negativa. Obama no ha cerrado las heridas. Obama ha dejado un país severamente polarizado. Pero si la presidencia de Trump va a seguir el discurso de Trump tras su investidura, está claro que esa polarización va a aumentar. La gente, people contra el establishment, la casta. América contra el mundo, o América aislada del mundo. Eso es lo que se deduce de ese discurso inicial de Trump. Trump ha hecho este discurso porque es muy consciente de quién le ha llevado a la Casa Blanca. Este es un discurso no para toda la nación, sino para sus votantes. Ha sido un discurso para los que le han votado. A Trump le ha votado fundamentalmente una clase media blanca, que no es la clase media blanca de las costas. Una clase media que no ha visto los efectos de la recuperación, pero que sobre todo se encuentra frustrada y que busca culpables. Es una clase media blanca dominada por el sentimiento de que no cuenta, de que ellos no cuentan en su país. De hecho, Trump se ha dirigido a esa sensación de que no cuentan. Trump ha dicho, nunca volveréis a ser ignorados. Vuestras voces y vuestros sueños van a definir el destino de Estados Unidos. Y es que, en realidad, Trump ha llegado a la Casa Blanca en gran medida porque en esa clase media blanca domina un estado de infelicidad. Un dato. Entre los blancos de clase media han aumentado considerablemente las muertes por suicidio, drogas y alcoholismo. Es la otra América, la América que no es la América del éxito, la que no sale en los periódicos, la que la élite, es verdad, no ha sabido ver, la que está fuera de los focos de la prensa, de los grandes medios, New York Times, Washington Post, la que las grandes cadenas de televisión no reflejan en sus programas, la que no aparece en la CNN, en la ABC, la que tampoco aparece en la Fox, en los canales de la derecha. Esta es la clase media que le ha llevado a Trump a la Casa Blanca, y ayer él hizo un discurso para esa clase media. Desde que Trump ganara las elecciones en noviembre, estamos esperando que corrija su discurso xenófobo. Estamos esperando que rechace el aislacionismo comercial. Teníamos la esperanza de que el candidato Trump se iba a quedar atrás y que el presidente Trump iba a ser diferente. Que sus anuncios de mayor gasto, la realidad, no se cumplan. Estamos esperando que no pretenda limitar la libertad de prensa. Estamos esperando que admita la complejidad en la lucha contra el terrorismo. Estamos esperando que respete a sus socios europeos. Estamos esperando, sobre todo, que contribuya al reencuentro entre los estadounidenses. De momento seguimos esperando, porque nada de eso se ha producido en su primer discurso. Puede llegar, pero no ha llegado. Trump no corrige, de momento. Trump sigue empeñado en prometer que va a devolver la felicidad a esa clase media blanca. Trump se presenta como, ayer se presentó de nuevo, como hizo en campaña, lo ha vuelto a hacer ahora en su discurso inaugural, se presenta como un redentor más que como un político. Trump sigue explotando la frustración. Y este es el problema. Es por esto es por lo que Trump es peligroso. Porque sigue empeñado en explotar la frustración y presentarse como un redentor con soluciones imposibles de realizar. Porque la buena política, la política buena, es responsable, es realista y no promete el cielo. El problema de Trump es que promete el cielo, promete una nación fuerte, feliz, próspera, aislada del mundo, cuando no puede dar eso, no lo puede dar. Promete soluciones fáciles que son imposibles. Esto es lo que hace a Trump peligroso. Rajoy aquí en España reaccionó al primer discurso de Trump, asegurando que espera mejorar las relaciones con Estados Unidos en esta época. Lo hizo en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El presidente Rajoy ha deseado a la administración de Donald Trump todo tipo de éxitos. Dice que es posible incluso mejorar las ya magníficas relaciones que mantiene España con Estados Unidos.
España quiere mantener la mejor relación con Estados Unidos. Somos socios y aliados. Hemos tenido una relación magnífica, provechosa y útil para nuestro país con el presidente Barack Obama. Queremos tener la misma y, si es posible, que seguro que lo es porque en la vida siempre se puede mejorar, la misma relación con el nuevo presidente de Estados Unidos, que es al que han elegido los ciudadanos.
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Tassis, destacaba también en esta convención del Partido Popular de Andalucía que va a trabajar para acercar posturas entre Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, y en los países de Iberoamérica.
Bueno, parece que el discurso de Mariano Rajoy era un discurso más institucional que político. Y el temporal, que ya decimos, sigue todavía instalado en el este peninsular, Prudencia, tiene ya su vertiente política. Ha sido la mayor nevada de los últimos 40 años en el este peninsular. Ha habido importantes problemas de circulación, como les hemos contado aquí, en la A3. 5.000 viajeros de tren se han visto afectados por este temporal. El ministro de Infraestructuras, de la Serna, ha pedido disculpas. María Daván.
Íñigo de la Serna pedía disculpas a todos los afectados por situaciones en las que se han registrado datos históricos, recordaba, y que tuvieron lugar en circunstancias excepcionales. Excepcionales por la nieve caída, por el territorio afectado y por las bajas temperaturas.
Nuestras disculpas porque entendemos perfectamente la situación en la que se han podido encontrar muchas personas durante mucho tiempo y en lo que la información a veces no era fácil de suministrar precisamente por lo variable de la misma y la necesidad de encontrar soluciones, como creo que así se ha hecho, a problemas francamente complejos en unas condiciones extraordinarias.
El ministro espera que no se intente sacar rédito político de esta situación, sobre todo porque, dice, los presidentes socialistas de las comunidades afectadas, Paje y Puig, le han agradecido personalmente lo hecho por el gobierno.
Como sé que es un gobierno responsable desde el punto de vista político, estoy seguro que no habrá ninguna utilización política de este asunto, como en ningún caso el gobierno de España utilizaría políticamente un fenómeno natural de estas características.
De la Serna adelantaba además que tanto él como el ministro del Interior comparecerán en el Congreso para explicar lo sucedido. El titular de Fomento daba también un consejo a los ciudadanos que no viajen estos días por las zonas más problemáticas si no es imprescindible.
Los socialistas dicen que el gobierno ha improvisado y que no ha informado de manera adecuada. Pedro Saura, del Partido Socialista, es el que ha formulado las críticas. Ricardo Rodríguez.
El PSOE buscará someter al gobierno al examen de las Cortes ante el temporal de frío y nieve. Los socialistas acusaron al Ejecutivo de imprevisión y exigieron las explicaciones de los ministros de Interior y Fomento en las correspondientes comisiones. Para Pedro Saura, lejos de anticiparse a los acontecimientos, fueron a remolque.
Parece mentira que en el siglo XXI se hayan los ciudadanos visto envuelto en esas situaciones cuando el gobierno podría haber actuado si hubiese tenido la previsión necesaria.
De manera preventiva, los socialistas evidenciaron un interés en sacudirse el sanbenito de oportunistas.
Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacía el Partido Popular, que pedían directamente la dimisión del presidente Zapatero. Nosotros lo que vamos a hacer es pedir la comparecencia.
Y es que, según trasladaron, lo urgente ahora es la adopción de nuevas medidas para evitar que se repita un caos ante cada gran crisis meteorológica.
Seguro que ha habido errores de información, errores de gestión. Hay quien apunta que si se hubiera impedido a los camiones acceder a la A3 en plena nevada, pues eso hubiera, no digo que facilitado las cosas, pero no hubiera incrementado el caos. Pero claro, aquí siempre tiene uno la sensación de que se cumple lo que dice el refrán italiano, piove porco gobierno, llueve puerco gobierno, la culpa de que llueva es del gobierno. Ha habido muchos de ustedes que con cariño, se lo tengo que agradecer, se han interesado por el viaje que he hecho a Irak, viaje para rodar un documental, el quinto de una serie que estoy realizando sobre los cristianos perseguidos en el mundo. Su interés exige que les cuente al menos alguna pincelada de ese viaje. Mi intención al ir a Irak reflejar la situación de los pueblos cristianos que rodean Mosul. Ya saben ustedes que en este momento se está librando una intensa batalla en la que participa la coalición internacional, el gobierno de Irak, los kurdos, para liberar a Mosul del Estado Islámico. Alrededor de Mosul hay una serie de pueblos cristianos que tuvieron que ser abandonados porque cuando hace 2 años y medio avanzó el Daesh, la gente que vivía allí se dieron cuenta que los kurdos, los peshmergas, el ejército kurdo, no los defendía. Y en una noche tuvieron que huir. El proyecto de este documental consistía en reflejar la vuelta a esos pueblos, sobre todo preguntarnos si era posible volver a esos pueblos. 120.000 cristianos los abandonaron en una noche, es impresionante. La mitad de ellos ya se han marchado del país y otros están en el Kurdistán, en Erbil y al norte de Mosul. Era un proyecto ambicioso porque se trataba de acompañar a tres o cuatro familias desde aquellas casas que tienen en el exilio, en Erbil y en otros pueblos del norte, hasta estos pueblos que tuvieron que abandonar en una noche tremenda, pueblos que han sido liberados del Daesh hace muy pocas semanas. Digo que el proyecto era ambicioso porque los kurdos, el gobierno kurdo se cuida mucho de que alguien vuelva a esos pueblos. Esos pueblos ahora mismo son pueblos fantasmas y hay mucha gente que se quiere quedar con esos pueblos. Los kurdos, sin ir más lejos, el gobierno regional kurdo. Entonces controla en las fronteras el paso. Afortunadamente, gracias a la ayuda de algunos amigos, pudimos pasar unos cuantos días no pernoctando, porque es zona militar y está produciéndose todavía la batalla en esos pueblos, y la verdad es que es desolador. Nos hemos acercado mucho a la batalla de Mosul, hemos estado a 8 kilómetros y es sorprendente ver cómo se está desarrollando la guerra y ver cómo están esos pueblos. La guerra esta es tremenda porque el Daesh está formado por auténticos bárbaros. Hemos estado sobre el terreno viendo cómo dejan los pueblos que abandonan, los pueblos cristianos que abandona el Daesh. Hemos estado en los túneles que cava el Daesh, las trincheras que prepara para combatir, y es espeluznante porque son unos bárbaros. Es decir, se han dedicado a saquear los cementerios, a sacar los cuerpos que dejan allí tirados, a saquear las iglesias, a profanar sistemáticamente las iglesias, a fusilar las imágenes de la Virgen, de los santos. Y es espeluznante ver cómo queda aquello por donde ha pasado el Daesh. Las casas arrasadas. Claro, los combates son fuertes, intensos, y luego el bombardeo de la coalición internacional provoca paisajes en algunos pueblos que se parecen mucho a los que hemos visto en las fotos del Berlín del 45, ¿no? Arrasados, pueblos arrasados, de los que quedan solo cascotes. Es una guerra, como todas las guerras demenciales, pero claro, cuando uno la ve en directo, cuando ve a unos chavales de 16 o 17 años combatiendo del otro lado, porque son las milicias, pues uno se queda muy sorprendido. Lo impresionante no es solo la barbarie del Daesh, que ya digo que le pone a uno los pelos de punta, sino que en esta situación humanamente tan dura, porque claro, estos cristianos son gente que muchas veces ha tenido que huir dos y tres veces, que perdió su casa en Mosul, que perdió su casa en esos pueblos. Lo sorprendente, lo llamativo, es que en medio de esa barbarie y después de haberlo perdido todo, muchos de ellos no alimentan el resentimiento, no están llenos de odio, quieren volver. Pero claro, si no se les garantiza la seguridad, ¿cómo va a volver uno a su casa cuando vuelve a ella y la encuentra quemada? Cuando no hay luz, cuando no hay agua, cuando no hay protección, cuando hay ahí una lucha de poder bestial entre los kurdos, los chiitas, cuando no hay un plan de Estados Unidos para el momento en el que se ha liberado Mosul. Están indefensos, no tienen nada. Y Naciones Unidas se niega a declararlo, que se trata de un genocidio. Esto es lo que he visto. Podría estar contándoles aquí toda la mañana historias de personas, de mucha gente con la que hemos hablado. Pero vamos, esta es una síntesis. Habrá tiempo luego de contar con más detalle y de mostrar en un documental esas imágenes. Más noticias con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Rubio. El gobierno aprueba el mecanismo sobre las cláusulas suelo.
El proceso deberá iniciarlo el consumidor con una reclamación ante el banco. Las entidades decidirán qué cláusulas son abusivas y cuánto dinero devolver. También podrán reclamar los que hayan amortizado por completo la hipoteca.
La Fiscalía investiga el tarifazo.
Abre diligencias para averiguar las razones de los aumentos que han disparado el precio de la luz antes de decidir si plantea una acción colectiva en defensa de los consumidores.
Errejón denuncia machismo en Podemos.
Plantará en Vista Alegre 2 la feminización frente a la cultura, dice, belicista masculina y machista del partido. Podemos Baleares, preguntó una candidata a un puesto de asesora si pensaba quedarse embarazada.
Homs al banquillo.
El Supremo abre juicio oral al ex consejero de presidencia de la Generalitat por prevaricación y desobediencia al 9N. La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación. Homs dice que es un juicio político.
Carolina Punset da un paso atrás.
La eurodiputada de Ciudadanos acusa a la dirección de convertir al partido en una marca blanca del PP, pero no se presentará a las primarias.
Burofax abono.
Cospedal requiere al exministro de Defensa toda la documentación sobre la tragedia del Jack 42 en la que murieron 62 militares españoles.
Atentado de Pakistán.
Al menos 12 muertos y 38 heridos en la explosión de una bomba en un mercado de la ciudad chií de Parachinar, en el noroeste del país.
Nueva salvajada del DAS.
Los yihadistas destruyen la fachada del anfiteatro romano de la ciudad monumental de Palmira después de ejecutar allí a 25 soldados del ejército sirio.
Detenidas dos mini-mouse en Madrid.
Dos mujeres disfrazadas del personaje de Disney atracaban a los turistas que se acercaban para hacerse una foto de recuerdo con ellas en la Puerta del Sol. Tenían escondidos en sus disfraces dos fajos de billetes con más de 8.000 euros.
Nadal busca a esta hora el pase a octavos en el Open de Australia.
4-1 para el español en el segundo set. El primero ha caído 6-4 del lado del alemán Zverev. En la Liga, última jornada de la primera vuelta, después de dos tropiezos, el Madrid busca la victoria a las 4 y cuarto en el Bernabéu ante el Málaga. Arranca la jornada a la 1 en Cornellà el Prat con el español Granada. A la vez, Leganés a las 6 y media y Villarreal Valencia a las 9 menos cuarto. En el partido de los viernes, Las Palmas 1, Depor 1.
Más detalle del temporal, Ana Palacios.
Lluvias intensas en Valencia, también en Baleares lo más fuerte, eso sí, se va a ir trasladando hacia Cataluña, sube la cota de nieve y también sube ligeramente las temperaturas, aunque ojo, porque no nos libramos de las heladas en estas primeras horas del día en el interior peninsular.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, hola, hola. Soy Cristina Lopeschlicki.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia. Por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Te acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina Lopeschlicki.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
36.997. Serie 74.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esperamos sus mensajes en el 663-100-109. Mensajes de WhatsApp, texto y voz.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Según nuestros clientes, una de las razones por las que vienen a Euromaster es que somos especialistas en neumáticos de todas las marcas y con las mejores ofertas. Y nosotros no vamos a llevarles la contraria. Ahora en Euromaster 2x1 en neumáticos Rapid. Euromaster, en manos de expertos.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Ruavieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Ruavieja. Comparte el secreto.
¿Qué es el seguro con todo? Pagar muy poco y saber que te recogen y te entregan tu coche reparado allí donde quieras. Sí, donde quieras. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de Razaibank.
¿Qué? ¡Frena! ¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation that Excites.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, esos valientes, arriesgados, gente que se toma en serio la vida, que a pesar de haber tenido una semana dura, porque no hay semana que sea suave, están ya despiertos, están buscando información, algunos desde las 6 de la mañana. Para ellos les vamos a actualizar lo que está sucediendo con la ayuda de Ana Castellano. Donald Trump dice que América volverá a ser una gran nación.
América primero, decía Trump en su primer discurso como presidente.
Juntos, decía Trump, haremos una América fuerte, rica, orgullosa, segura. Y sí, juntos haremos a América grande otra vez.
El mandatario ha prometido devolver el poder a la gente y acabar con el terrorismo. Además, ha firmado su primer decreto que pondrá fin a la reforma sanitaria de Obama. La otra cara de la investidura la han protagonizado los miles de ciudadanos que han salido a las calles para protestar contra Trump. Hay más de 200 detenidos.
Rajoy desea suerte a Trump.
El presidente del gobierno felicita al recién estrenado mandatario y espera que tenga éxito. Además, Rajoy no cree que las relaciones entre ambos países se vean dañadas. Por el contrario, piensa que pueden mejorar.
Continúa, como hemos dicho, como venimos contando, la búsqueda de supervivientes en el hotel italiano.
Los equipos de rescate trabajan a contrarreloj para intentar encontrar más supervivientes. Por el momento se ha localizado a 10, entre ellos una madre y sus dos hijos de 6 y 7 años.
Pachi López en campaña.
Lo hace en Portugalete, su ciudad natal. Será un acto con militantes a los que pretende convencer de su propuesta para liderar al PSOE. Por su parte, Susana Díaz estará en Palencia en un intento por recabar apoyos.
Estamos en el 6-3-100-109, nos vamos al cine. Don Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, don Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tenemos este fin de semana?
Pues mira, tenemos películas bastante interesantes, está muy bien. Seguimos estrenando algunas de los que competirán en los Oscars. La semana que viene sabremos las candidaturas. Y las dos primeras además tocan el tema de los derechos civiles en Estados Unidos en los años 60 y son muy buenas. La primera es una sorpresa.
¿Pero esto está programado? ¿Tenía que ver con la toma de posición de Trump?
A mí me sorprende un poquito que se estrenen la misma semana. Porque
sí,
se hacen un poco...
la posesión de Trump.
Claro, se hacen competencia las dos. La primera es muy clásica, muy buena, muy maja. La ha dirigido un director llamado Theodore Melfi, que ya nos sorprendió con una comedia llamada San Vincent hace años y que ahora dirige esta película y se titula Figuras Ocultas.
Llevaremos a un humano al espacio. Necesitamos ecuaciones que aún no existen.
Soy una mujer negra. No voy a intentar lo imposible.
El IBM se equivocó.
Que las chicas hagan los cálculos.
Estamos listas. Podemos hacerlo.
Pues mira, para empezar, aquí tenemos un reparto espléndido, de afroamericana sobre todo, Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Janelle Monáe, que trabajan en la NASA, una es física, la otra es ingeniera y la otra una matemática, son personajes históricos a las órdenes de dos personajes que interpretan Kirsten Dunst y sobre todo Kevin Costner, que hacía tiempo que no le veíamos en un personaje muy cercano a los hombres de Harrelson, no, los hombres de Harrelson no, es que se llama Harrison, a los intocables de Leon Ness, a JFK, típico personaje de estos idealista que está secando adelante el programa espacial contra los rusos a uña de caballo compitiendo. Y claro, que sean protagonistas matemáticas, físicas y tal, están muy bien, muy divertida la película y a la vez enormemente profunda en el
pero reconstruye un hecho histórico.
Sí, totalmente. La vida de estas tres personas, que son muy interesantes, en plena lucha por los derechos civiles, cuando todavía hay servicios, por ejemplo, solo para gente de color, lo cual supone un problema, cuando las mujeres, por supuesto, no hay casi mujeres en los equipos principales de la NASA, y ellas acaban siendo muy importantes. Pero
son mujeres
mucho,
que se abren paso en la NASA. Sí,
está muy bien la película, porque además tiene un tratamiento de la religiosidad cristiana de ellas enormemente atractivo. Sus vínculos familiares, cómo los cuidan a pesar del trabajo que están realizando. En ese sentido, es una película modélica, muy clásica, muy bien hecha y
con buena música,
verdad,
también.
Con buena música afroamericana, sobre todo. Magnífica, o sea, es una gran película. Figuras Ocultas ha sido candidata al Globo de Oro al mejor guion adaptado. Ha sido elegida por algunas asociaciones americanas entre las 10 mejores películas del año. Veremos a ver en los Oscars cómo va. Como la siguiente, que la siguiente sí que ha tenido más candidaturas a los Globos de Oro, fue nominada actor de drama y actriz y se titula Loving.
Siendo una persona blanca y siendo una persona de color, han cohabitado ilegalmente como marido y mujer.
¡No es justo!
¿Se da cuenta de que este caso podría cambiar la Constitución de los Estados Unidos?
Bueno, año 1958.
Otra película sobre los derechos
de
los negros.
Sí, y además un caso famosísimo, o sea, es un caso real. Del matrimonio Loving, que en el año 58 se casan en Washington, van ahí a casarse, pero claro, no sirve. Según las leyes de Virginia ese matrimonio, los detienen. Y entonces algunos abogados, uno judío y otro amigo suyo, ven la oportunidad de que eso es un caso ideal para llevarlo al Tribunal Supremo y plantear una cuestión de lo que aquí llamaremos una cuestión de inconstitucionalidad respecto a la ley de Virginia, ¿no? Segregacionista. La ha dirigido un director que es muy interesante, Jeff Nichols, que hizo Take Shelter, una película como medio de terror, medio dramática, sobre tornados, que era muy buena, y aquí consigue una atmósfera de una angustia tremenda. Así como la anterior película es muy grata de ver, esta estás todo el rato en un ahí, porque te da la impresión de que va a acabar como el Rosario de la Aurora todo, ¿no? No es así, y las interpretaciones de ellos son magníficas, la de Joel Edgerton y Ruth Nega, es un melodrama en ese sentido, también abierto a la trascendencia, con acercamientos muy positivos a los personajes.
Y si tenemos que elegir, porque no nos da tiempo de ver ninguna de las dos, ¿con cuál nos quedamos?
Es más asequible para todo el mundo la primera, Figuras Ocultas, por eso he ido yo con ella, porque es, digamos, como más fórmula general. Quizá Loving es mejor película en cuanto a puesta en escena, pero las dos son muy buenas en cuanto a su historia y su guión, o sea que es difícil elegir. Y al que le gusten ese tipo
Una para el sábado y otra para el domingo.
Pues mira, eso estaría bastante bien. Y luego, si alguno se atreve, sobre todo porque es muy atractivo el reparto, hay otro melodrama, además muy desatado, esta vez ambientado en una isla perdida de Australia titulada La luz entre los océanos.
Es un bebé precioso, pero no podemos quedárnoslo.
Nos necesita. No estamos haciendo nada malo.
¿Alguien sabe que mi hija está viva?
¿Has visto lo que le hemos hecho?
Es demasiado tarde.
Bueno, este es un director muy interesante llamado Derek Cianfrance, que ya ha hecho alguna película de interés como Blue Valentine o Cruce de Caminos, y que aquí se va a un guión basado en una novela de M.L. Stedman, que es la historia de un tipo que llega de la Primera Guerra Mundial, australiano, hecho polvo, le ha tocado mucho la guerra, y entonces decide coger el trabajo de estar como farero en una isla perdida de Australia. Entre medias hay una historia de amor con una chica que acaba decantándose en el matrimonio de los dos y en un hecho dramático que va a convertir sus vidas en una especie de tragedia en torno a la maternidad y la paternidad herida. No digo más.
No quieres desvelar para no...
No quiero desvelar más.
Entonces, para no contarnos la película.
Toca temas interesantísimos. ¿Sí? Se alarga demasiado, eso está claro. Es muy bonita en cuanto a fotografía puesta en escena, un poquito ardua. Y luego tiene un reparto sensacional porque está Michael Fassbender, Alicia Vikander, que son dos actorazos. Y luego está Rachel Weisz, también como tercer punto... tercera coordenada de esa historia, que acaba siendo una historia preciosa, de perdón, de reconciliación. O sea, es una película muy bonita también, pero más desequilibrada que las anteriores, ya. Más fallida. O sea, esta era una película que podría haber estado en los Oscars, yo creo que no va a estar, porque no está en los Globos de Oro, y que pero de todas maneras es valiosa en muchos sentidos, O sea, que habrá gente que le guste, al que ya le guste el melodrama así desatado.
Y ahora nos vas a hablar de las pelis a las que no tenemos que ir.
Bueno, esta siguiente tiene su punto, aunque es bastante bruta. Ha ganado un montón de premios, es muy probable que vaya candidata de Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Es una película alemana titulada Tony Erdmann.
Hola, papá.
¿Estás bien?
Sí, muy bien.
Soy Tony Erdmann, soy consultor y coach.
¿Quieres arruinarme la vida o qué? ¡Es que te has vuelto loco!
Sí, de los padres puede aprenderse mucho.
Una comedia.
Pues es una comedia negra, de 2 horas y media.
¿Qué quiere decir negra?
Negra, que es muy cutre, o sea, quiero decir... que es bastante radical en sus planteamientos. Ha sido, atento, premio del cine europeo a mejor película de director, guion, actor y actriz. O sea, es potente, ha sido candidata al Globo de Oro a la mejor película de habla inglesa. Bueno, me ha gustado muchas cosas, otras no. Es que es muy bruta. O sea, es la historia de una chica, que la interpreta muy bien Sandra Haller, que es una ejecutiva de estas solitaria, ¿no? Y que vive... que está obsesionada por triunfar, que tiene una visión del sexo absolutamente demencial y descarnado, y lo muestra de un modo muy descarnado la directora Marenade. Entonces tiene un padre que es encantador, que es el típico anciano con barbas y tal, más bien ácrata, divertido, y que, que le gusta hacer bromas, ponerse...
irónico.
Sí, entonces hay un momento en el que toma dos decisiones. Una, decirle a ella que va a adoptar a una hija, porque no le hace caso la hija que tiene, que es ella, ¿no? Y dos... se hace pasar por otra persona y se mete en el mundo de ella, en el mundo de los negocios. Y entonces tiene mucha gracia, ¿no? Porque genera situaciones absolutamente absurdas en las que la directora, de un modo incisivo, critica mucho la moral del triunfo a cualquier precio, la falta de horizontes. Ahí tiene una conversación, por ejemplo, sobre la felicidad, que es interesante. ¿Qué pasa? Que les falta vuelo, ¿no? Le falta trascendencia, le sobra un par de secuencias sexuales absolutamente... fuera de madre y muy explícitas, pero tiene su punto la película, es incisiva, ¿eh?
Bueno, o sea, entonces nos quedamos con figuras ocultas y con lobbying.
Sí, y luego el que quiera tener adrenalina en vena tiene XXX reactivado con Vin Diesel haciendo todo tipo de machadas por medio mundo.
Nada,
porque el resto ya, Colonia, que es de un alemán sobre la dictadura chilena, es demasiado excesiva, igual que Colva, que es una película española bastante premiada, pero sobre un tío que es más raro que un perro verde, evangélico y tal. Y la comedia española, Los del túnel, tienen algún detalle de interés, algún golpe de humor, pero nada. Y luego los frikis al cine japonés, aficionados, tienen dos. Yo no sé si a ti te tira mucho.
No.
Terraformas, que se convierten... van contra cucarachas y se convierten en... No, y luego, ¿y Godzilla tampoco te gusta a ti? ¿Tampoco
no,
Godzilla?
No, nada.
Pero si este es como de plástico, el Godzilla que sale aquí en Tokio.
No,
es genial.
No, yo no sé por qué la gente tiene afición a este tipo de cosas.
¿Y cine animación tampoco?
Figuras ocultas y lobbying. Jerónimo José Martín.
Blinky Bill, el koala, ¿no?
Para una vez que tenemos dos películas, no nos saques más. Figuras ocultas y lobbying. Gracias.
Gracias a ti.
¿qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Solo este sábado 21, en los talleres Motortown del Corte Inglés, te descontamos el importe del IVA en todos los neumáticos de las marcas Pirelli y Bridgestone. Y como siempre, te ofrecemos una financiación a tu medida. Talleres Motortown del Corte Inglés, tu taller de confianza. Condiciones solo para Península y Baleares.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer el decreto ley que regula cómo tiene que ser la mediación para que los que han tenido cláusulas suelo abusivas puedan recuperar su dinero. Vamos a hablar con Ignacio Para, que es abogado especialista en esta materia y que se lo sabe todo de este decreto ley. Ignacio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, gracias a vosotros.
Vamos a ver, es un sistema de mediación, pero ¿quién determina si la cláusula ha sido abusiva o no? Porque esta es la cuestión, para arrancar, claro.
Efectivamente, pues vamos a ver, el Real Decreto la verdad es que deja en manos de la banca,
sí,
lo que antes estaba en manos de los jueces. Es
claro,
decir, los jueces venían determinando si la cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario había sido abusiva o no, sobre la base de si había existido una falta de transparencia en la comercialización de la misma. Esto ahora queda en manos de la banca, por lo tanto, lo probable es que en muchas ocasiones la banca se agarre a cualquier justificante para decir al afectado que, mire usted, su hipoteca se comercializó de forma transparente y, por lo tanto, la cláusula suelo no es abusiva y no le podemos devolver.
O sea, la iniciativa la toma la entidad bancaria y si no estamos de acuerdo porque califica como no abusiva, podemos recurrir a los tribunales, claro.
Claro, sí, sí, sí. Siempre va a quedar expedita la vía de los tribunales, afortunadamente, ¿no? Lo que pasa que aquí podríamos ir sin lanzar un eslogan que sería que la banca gana en el terreno político lo que había perdido los tribunales, ¿no? Y digamos que lo que tiene que entender la gente es que tiene todavía abierta la vía de los juzgados y que por lo que tiene que hacer, y ese sí, ese mensaje se debe lanzar muy claramente, sí, es que no tomen ninguna acción sin consultar con un profesional.
Bien, primera parte. Se notifica la cláusula abusiva. Supongamos que sí, el banco notifica que la cláusula es abusiva y tiene 3 meses para proponer una solución al conflicto. Digamos, bueno, al conflicto no, al dinero que ha cobrado de más, fórmulas para compensar al que ha pagado de más. Ahí también, si uno no está de acuerdo con lo que le propone el banco, ¿con qué posibilidad se encuentra?
Claro, en primer lugar, el tema de la comunicación, que es muy importante, sí, recalcar que no se establece nada en el Real Decreto, por lo tanto, hay mucha gente que igual no se entera, porque no se establece una comunicación individual, y entonces lo más probable es que los bancos hagan una comunicación general, y eso deje a mucha gente que ni siquiera sabe que tiene cláusulas oro, pues fuera un poco de este ámbito, ¿no?
Ya.
Y luego, una vez el que acceda a esta solución extrajudicial, se va a encontrar con que finalmente el banco, cuando le haga una propuesta, si la propuesta no le acomoda,
sí,
sí que va a poder acudir a esa vía judicial. El problema es que lo que se ha establecido es que si luego en vía judicial lo que obtenga del juzgado es igual o menor de lo que iba a obtener por la vía de la solución extrajudicial, se va a encontrar con que va a tener que abonar las costas de ese procedimiento judicial, las que corresponden a su abogado y procurador. Por lo tanto, ahí va a haber una situación peligrosa para el afectado que se va a encontrar con esa tesitura, ¿no?
Ya, o sea que hay que pensarse mucho, una vez que te ha propuesto el banco la indemnización, hay que pensarse mucho. Si te vas a los tribunales, hay que tener seguro que vas a sacar más de lo que te propone el banco, porque si no pierdes.
Claro, por eso es importante estar asesorado, porque el banco al final te va a hacer la liquidación y uno no sabe bien si esa liquidación es la oportuna o no lo es, ¿no?
¿Los bancos tienen la obligación de proponer una devolución de metálico o pueden optar por otras fórmulas? ¿Qué tipo opciones tiene la banca, qué tipo de opciones tiene el que claro. ha tenido en la cláusula.
Pues lo que hemos podido escuchar por parte de los medios es que la devolución es en efectivo, pero si vamos a la lectura del Real Decreto,
sí.
resulta que nos encontramos con una disposición adicional al final del Real Decreto donde se dice que la devolución podrá ser compensada de otras fórmulas, con sí. otras fórmulas, ¿no? Entonces, nos tememos que al final los bancos van a acogerse a esta disposición adicional
sí.
y van a devolver el dinero, pero por la vía de la compensación a través de pues productos bancarios o compensación en cuotas futuras, de tal forma que al final el afectado lo que no va a recibir es la devolución del dinero en efectivo, porque las necesidades de organización de los bancos al final no tienen, no disponen de todo el dinero para ya. poder devolver.
Hombre, lo que pasa es que, digamos, a efectos prácticos, es lo mismo que te den el dinero en cash, ¿no?, que te rebajen la hipoteca, ¿no? O sea, quiero decir, al final ahí no sí. pierdes dinero.
Si te rebajan la hipoteca, no. Estamos hablando de una compensación y esa es adecuada a derecho y al final, bueno, pues te rebaja la hipoteca.
Claro.
Habría que ver en qué términos, porque claro, la devolución en el tiempo, si se traslada en el tiempo, debería llevar unos intereses.
Claro,
porque,
claro.
Y eso hay que calcular, que eso es otra parte que tampoco deja claro el Real Decreto.
Sí.
Y luego lo que deja abierto es una ventana muy grande a que ya no solamente sea compensación en cuotas, sino que sea a través de productos financieros. Entonces ya eso ya es muy diferente.
Ya.
La persona
si
ya
te
no
dice,
puede.
Mira, te doy una participación en un fondo de inversión.
Claro,
eso,
por ejemplo.
Eso yo no quiero. Yo quiero.
Claro, claro. Pero
o sea,
al banco
que
al
queda
banco
mucha...
le interesa eso.
Ya, pero que quedan muchos flecos sueltos en este decreto.
Sí, desde luego. Pero estos flecos sueltos, al final, a quien beneficia es única y exclusivamente a la banca, que es la que ha metido a toda esta gente en este lío. Porque no hay que olvidar que, al final, la banca es la que ha provocado todo esto, ¿no?
Ya. Ignacio Pará, abogado, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Este miércoles a partir de las 7, los cuartos de la Copa del Rey. Eibar, Atlético de Madrid.
¡No!
El Atleti busca corroborar el pase.
¡Claro!
Celta, Real Madrid.
Se come David a Goliat.
El Madrid intentará remontar el 1-2 de la ida.
Tremendo.
Vive la emoción de la Copa en COPE.
¡Vamos ya!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Somos tiempo de juego!
¡Somos líderes!
1.600 escuelas en Tanzania, 530 ambulatorios en Papúa, 2.670 orfanatos en India. Y todo financiado con la ayuda de los niños del mundo como yo.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a las 8 menos 10 vamos a bucear en la prensa para ver cómo han contado los periódicos, y están contando los periódicos, la toma de posesión de Trump y su primer discurso. ¿Qué valoración hacen en sus editoriales? Ana Palacios.
Pues, Fernando, todos llevan a Trump, una foto de Trump en sus portadas. ABC, por ejemplo, dice Donald Trump, presidente para América primero. El magnate reviste de patriotismo y populismo un discurso inaugural que redujo a la nada el legado de Obama y que fue respondido con disturbios. En su editorial dice, la Casa Blanca no cambia a Trump. El discurso inaugural parecía dirigido exclusivamente a sus seguidores. Siguió la misma estela que sus mítines de campaña. En este sentido, dice ABC, el flamante presidente de Estados Unidos no ha decepcionado a nadie. De Donald Trump se puede esperar que tome el grueso de sus grandes decisiones en los primeros días de su mandato. Y por encima de los gestos, la realidad, dice ABC, es lo que empieza ahora. El Mundo, también Donald Trump portada, dice América para los americanos. Tenemos que proteger nuestras fronteras de los que quieran robarnos las fábricas y destruir nuestros empleos. La riqueza de la clase media ha sido expoliada de nuestros hogares y se ha distribuido por el mundo. Con populismo no se puede pilotar un país como Estados Unidos, dice El Mundo en su editorial. Lo había avanzado en un tuit a primera hora de la mañana. Todo comienza ahora, pero había mucha expectación para ver si se mantenían las posiciones que han sembrado El Mundo de inquietud. No hay atisbo de rectificación por parte del nuevo presidente, dice El Mundo. Todo lo contrario, su discurso de ayer rezuma populismo, demagogia y un preocupante nacionalismo. La paradoja es que el nuevo presidente de Estados Unidos está obsesionado con la idea de recuperar la grandeza de su nación, cuando a todo apunta a que el país se encamina hacia tiempos especialmente convulsos. El País, vamos a traspasar el poder de Washington al pueblo. América primero, dice, mientras, dice Donald Trump, mientras llama a comprar productos estadounidenses. Mientras, decenas de detenidos en la capital y manifestaciones, más manifestaciones previstas para hoy. En la editorial, triste confirmación, la toma de posesión de Trump ratifica el pesimismo sobre su presidencia. Cumpliendo las peores previsiones, las primeras palabras de Donald Trump como presidente estaban impregnadas de populismo, nacionalismo y agresividad. Ya sabemos, dice El País, que Trump es incapaz de hablar como un presidente y dudamos de que vaya a actuar como tal. Toca ahora, dentro y fuera de Estados Unidos, estar vigilante. Los países deberán fijar con toda claridad cuáles son las líneas rojas que no piensan dejar traspasar a Trump. La Razón. América primero, así titula La Razón. Trump comienza una nueva era con un discurso de corte populista en el que promete transferir el poder de Washington a la gente y recuperar el proteccionismo comercial. Titula su editorial, un mesías en la Casa Blanca. Por más controvertido que sea su programa, dice también, incluso repudiable muchas propuestas, Trump gobernará legítimamente. El tiempo Obama ha pasado y la llegada de Trump a la Casa Blanca inaugura una nueva época. El discurso de Trump fue una verdadera lección de lo que significa el populismo como instrumento político. También dice que Trump es el síntoma de un malestar evidente en el seno de la sociedad norteamericana. Esto La Razón. Y por último, La Vanguardia. También titula América primero. Donald Trump, que se declaró protegido por Dios, lanzó un mensaje a la nación más cercano en el tono de un mitin que a un discurso de investidura. El editorial de La Razón, de La Vanguardia, dice la hora de los hechos, Trump, la hora de los hechos. Así titula América primero. Lo dijo dos veces para que no cupiera duda. Beneficiar a las familias y a los trabajadores de Estados Unidos, o sea, para definirlo, ¿no? Proteccionismo. Las consecuencias geopolíticas de la agenda global de Trump pueden ser enormes. Las comerciales no le van a la zaga. El visar los grandes tratados internacionales va a revisar, lo ha dicho Trump, lo ha dicho muchas veces, va a revisar los grandes tratados internacionales y esto, avisa la Vanguardia, podría suponer el fin del libre comercio. Sería insensato ignorar que entramos en una nueva fase histórica cuyas consecuencias se irán desplegando con el mandato de Trump. La mano de una persona impulsiva y sin experiencia política lleva a Estados Unidos y al resto del mundo hacia un territorio desconocido.
Pues ya ven ustedes, gracias Ana, que prácticamente hay unanimidad en la prensa de una orientación y de otra en la crítica a ese primer discurso de Trump. Nosotros vamos a hablar de ese primer discurso enseguida con Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, que es el responsable de la ponencia internacional. Una ponencia, por cierto, la del Partido Popular, que es muy severa en la crítica al populismo. Vamos a ver qué nos dice Pablo Casado, el hombre del Partido Popular que ha preparado esa ponencia y que además tiene bastante experiencia, digamos, en cuestión internacional, porque es un hombre que ha estudiado en Washington y en Harvard. Ya saben que los populares no quisieron estar, el Partido Popular no quiso estar en la convención republicana que ratificó el nombramiento de Trump como candidato. Suponemos que ahora tendrán una posición más, digamos, realista, porque claro, si Trump ha llegado a la Casa Blanca, habrá que intentar entenderse con él. 663-1019, ese es nuestro teléfono y pueden mandar sus mensajes de texto y de voz. Everybody got
your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how love. Da 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 da.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ir de un lado para otro, hacer lo que te dé la gana, saltar, correr, jugar todo el tiempo. Hay algo mejor que disfrutar como un niño. Disfrutar como un padre.
BMW Serie 2 Active Tourer y Grand Tourer.
Una familia feliz necesita un padre feliz.
Descubre nuestros monovolúmenes en la red de concesionarios BMW.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Levántate, ya ha salido el sol. Un día nuevo te espera ya. Olvídate del antes de ayer. Solo te tienes que preocupar. De ser feliz, de disfrutar, de sonreír, de nada, nada más. Quiéreteme, date un caprichito, amor. Quiéreteme, ponte guapo, por favor. Quiéreteme, es hora de pensar en ti. Tal vez un sombrero, esos zapatos y un abrigo que te dé calor. Quiéreteme, este es tu momento, amor.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 2.128 euros. Cuota final 4.316 euros. TAE 9,55%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 del 1 de 2017.
Volkswagen.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a esos arriesgados, valientes, a los que no quieren perder el sábado, aunque han tenido una semana dura. En realidad, todas las semanas son duras. Buenos días a los que están despiertos. Algunos desde hace rato, algunos desde las 6 de la mañana nos están oyendo. La mañana de este sábado está marcada por el temporal que continúa en este peninsular. Atención, porque sigue habiendo alerta, ¿eh? La cosa va a ir disolviéndose, pero van a continuar las nieves, van a continuar las lluvias, van a continuar los vientos. Anoche, por ejemplo, quedaban todavía 13.000 clientes sin luz en Valencia. Y la actualidad está también marcada por la inauguración de la presidencia de Donald Trump. Hasta hace muy poquitas, muy pocos minutos, se han estado celebrando los bailes con los que se inaugura la presidencia. Trump ha bailado con la primera dama, utilizando como tema el clásico My Way de Sinatra. Antes de esos bailes se producía el juramento y la toma de posesión, América primero, el pueblo contra los políticos, nacionalismo proteccionista. Esos son los tres titulares que nos deja el discurso breve que hizo ayer Trump en su toma de posesión. Trump ya es el 45 presidente de los Estados Unidos y el presidente Trump es, de momento, igual que el candidato Trump. Trump ha asegurado que se ha producido no una transferencia de poder entre dos presidentes, sino que el poder ha vuelto a la gente, people, un poder que la gente había perdido porque se lo había quedado el establishment, se podemos traducir por la casta de Washington. Trump ha hecho un discurso, como digo, contra la casta, un discurso nacionalista.
El establishment se protegía a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido vuestras victorias. Sus triunfos no han sido vuestros triunfos. Y mientras lo celebraban en la capital de nuestra nación, había muy poco que celebrar en esas familias que luchaban. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en que el poder vuelve a vuestras manos otra vez.
Trump ha pintado un panorama apocalíptico, ha criticado de esa forma sin mencionarlo a Obama, ha hablado de una América desposeída por los políticos, que ha gastado demasiado en proteger a otros países del mundo, que ha perdido sus fábricas, que está dominada por bandas y ahora todo cambia porque llega él y América va a ser lo primero.
America first. America first.
El primer discurso de Donald Trump se apreció mucho a los discursos de campaña. Ha habido manifestaciones en las calles y luego Donald Trump ha firmado sus primeros decretos, entre ellos una modificación del Obamacare. No es nuevo que haya manifestaciones, no es nuevo que haya protestas. Lo que sí es nuevo es la intensa polarización que se vive en este momento en Estados Unidos. Obama ha dejado un país muy polarizado, pero Donald Trump, con su primer discurso, no parece dispuesto a corregir esa polarización. No ha hecho un discurso para todos los estadounidenses. Ha hecho un discurso para sus votantes. Trump, en este discurso, muestra ser muy consciente de por qué ha ganado. Trump sabe quién le ha llevado a la Casa Blanca y ha hecho un discurso para esos, para los que le han votado, para esa clase blanca, esa clase media blanca estadounidense que se siente olvidada. Trump les ha dicho: no volveréis a ser ignorados, vuestras voces y vuestros sueños van a definir el destino de Estados Unidos. Y es que Trump ha llegado a la Casa Blanca aupado por un estado de infelicidad. Entre los blancos de clase media, la mortalidad ha aumentado de forma considerable por suicidio, por drogas, por alcoholismo. No es solo un problema económico, es un problema cultural, una transformación antropológica que se ha producido en la clase media blanca americana, que no han visto las élites políticas, que no han visto las élites culturales, que no han visto los intelectuales, los profesionales de la costa oeste, de la costa este, que no han visto los medios de comunicación de izquierda y de derecha. Desde que Trump ganara las elecciones estamos esperando que corrija su xenofobia, que rechace el aislacionismo comercial, que sea prudente en sus planes de gasto, que no pretenda limitar la libertad de prensa, que admita la complejidad en la lucha contra el terrorismo, que respete a sus socios europeos y que contribuya al reencuentro entre los estadounidenses. Nada de eso se ha producido y el discurso inaugural no corrige. No se ha producido lo que estamos esperando. A lo mejor llega, de momento no ha llegado. Pero lo peor, siendo malo todo lo anterior, que Trump no haya corregido, lo peor es que Trump sigue empeñado en aprovechar la frustración de esa clase media blanca americana, en presentarse como un redentor, en prometer que el estado de infelicidad va a ser superado por su política. Esto es lo que hace a Trump peligroso, el presentarse como un redentor. Los buenos políticos no se aprovechan de la frustración. Los buenos políticos son realistas, son modestos, contribuyen a que la gente, people, esa palabra que tanto se utiliza, se responsabilice, sea protagonista del cambio. Trump, en este primer discurso, no va en esa dirección. Rajoy ha reaccionado diciendo que espera mejorar las relaciones con Estados Unidos tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.
España quiere mantener la mejor relación con Estados Unidos. Somos socios y aliados. Hemos tenido una relación magnífica con el presidente Barack Obama. Queremos tener la misma y, si es posible, que seguro que lo es porque en la vida siempre se puede mejorar, la misma relación con el nuevo presidente de Estados Unidos, que es al que han elegido los ciudadanos de Estados Unidos.
Bueno, parece que es una declaración más institucional que política. Lo he dicho a las 6 y a las 7, tengo que agradecerles a muchos de ustedes que hayan mostrado el interés por mi viaje a Irak, donde he estado rodando un documental sobre los cristianos que sufren la persecución del Daesh. He de decir que he visto cosas importantes, significativas. El documental tenía como objeto aquellos pueblos cristianos que están cerca de Mosul. Ya saben ustedes que Mosul está en este momento controlado por el Daesh, que han tenido que ser abandonados, tuvieron que ser abandonados hace 2 años y medio en unas circunstancias terroríficas, en una noche tremenda, porque tuvieron esos 120.000 cristianos de esos pueblos que salir corriendo. He tenido la ocasión de visitar esos pueblos. No ha sido fácil porque los kurdos dosifican las entradas y he estado muy cerca del frente. Y les puedo decir que es espeluznante lo que ha hecho el Daesh con esos pueblos. Las iglesias están profanadas, los muertos han sido sacados de sus tumbas, la destrucción ha sido sistemática. Es una especie de ground zero de un genocidio que no se quiere reconocer, porque Naciones Unidas no quiere reconocer que esos pueblos cristianos han sido víctimas de un genocidio. Probablemente no puedan volver los cristianos, porque primero no hay seguridad. Imagínense lo que significa volver a un pueblo cuando a 8 kilómetros está combatiendo el Daesh, que es feroz. Uno ve las huellas del combate y se queda espeluznado, porque son suicidas combatiendo con voluntad de lucha y que destruyen, arrasan todo a su paso. Es difícil que vuelvan porque están indefensos, porque no tienen a nadie que les proteja, porque hay muchos intereses. Los kurdos quieren quedarse con esos pueblos, el gobierno chiita de Irak se quiere quedar con esos pueblos. Pero siendo realmente impresionante esa devastación, esos pueblos fantasmas donde solo se oye el ladrido solitario de los perros, lo que es impresionante es que haya personas que no se hayan dejado dominar por el odio, que no se hayan dejado dominar por el rencor. Corazones que todavía siguen, digamos que, corazones que no siguen, que siguen latiendo sin estar dominados por el mal y que han sufrido. Eso es impresionante y eso es lo que voy a querer contar, por ser fieles a esa gente que lo ha perdido todo y que probablemente no podrá volver a sus casas. Son las 8 y 10 precisamente en este momento. Tenemos más cosas que contarles. Las contamos con la ayuda de Ana Palacios y Nicolás Rubio. Nueva tragedia en Italia.
16 niños han muerto en Verona al estrellarse contra una torre de electricidad del autobús escolar en el que viajaban.
No levantan cabeza. Atentado esta mañana en Pakistán.
Al menos 12 muertos y 38 heridos en la explosión de una bomba en un mercado de Parachinar en el noroeste del país.
La fiscalía investigará el tarifazo.
La luz baja hoy un 10% por la menor actividad del fin de semana.
El gobierno aprueba el plan sobre las cláusulas suelo.
También podrán reclamar los que ya han amortizado la hipoteca.
Machismo en Podemos.
Errejón denuncia que en la formación morada hay una cultura belicista y machista. Podemos Baleares pregunta a una candidata a un puesto de asesora si pensaba quedarse embarazada.
OMS al banquillo.
El Supremo le abre juicio oral por prevaricación y desobediencia al 9N. La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación.
Nadal busca el pase a octavos en el Open de Australia.
En juego el tercer set, 4-3 para Alex Zverev. El primero ha sido también para el alemán por 6-4. El segundo, 6-3 para Rafa. En la Liga, el Madrid, después de 2 derrotas, recibe hoy al Málaga a las 4:15 en el Bernabéu.
Vamos con más detalles del temporal. Ana Palacios.
Lluvias intensas en Valencia, también en Baleares, lo más fuerte, eso sí, se vi trasladando hacia Cataluña. Sube la cuota de nieve y sube también, aunque ligeramente, las temperaturas. Aunque, ojo, porque no nos libramos de las heladas en el interior peninsular.
Ana Palacios, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Nuestros fieles oyentes han madrugado, arriesgado y nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Aprovechan, como no, para darte la bienvenida y les ha encantado que hayas compartido con ellos algunos detalles de tu viaje, Fernando. En cuanto a la noticia del día, aparte de tu regreso, la investidura de Trump como presidente de Estados Unidos, Miguel no es demasiado optimista.
Que Dios nos coja confesados. Es un podemita muy rico, nada más.
Tere cree que debemos esperar a que empiece a gobernar, pero considera que nada bueno nos espera.
Me recuerda tanto cuando habla de los americanos, los pobres, las clases dirigentes. A Pablo Iglesias, o cambia o será un verdadero desastre.
Y en cuanto al temporal, que lleva azotando a España varios días, también despierta opiniones variadas. José María cree que no se puede culpar al gobierno del corte de la 3 por la nieve.
A ver si resulta que cuando gobernaba el Partido Socialista no se ha cortado nunca ni la A3, ni la de Burgos, ni la de Soria, ni la de Pedrafita. Vamos a ver, qué desfachate. Mire, yo ahora mismo estoy circulando a 12 bajo cero por aquí por Francia. Si ahora mismo cayera una nevada intensa, no hay máquina quitanieves que quite esto.
A 12 bajo cero, circulando. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No se te ocurra.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, solomillo extra de cerdo en formato duplo a 6,89 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
También en hipercor.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos ahora con una persona que ha estudiado en Georgetown, que también ha estudiado en Harvard, en la Escuela de Gobierno, el JFK. Es un edificio muy pequeñito que hay antes de llegar a la gran plaza de Harvard. Es Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Pablo Casado, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, he leído en la ponencia internacional que va a debatir el Partido Popular en el Congreso frases como la siguiente: el populismo es un fruto de una mezcla de radicalización y nacionalismo. Cuando usted oyó ayer a Trump en su primer discurso, ¿se le vino a la cabeza alguna de estas frases?
Bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas con la entrada de la nueva administración. Sabemos que la mayoría de los españoles podemos no compartir alguna de las afirmaciones que ha hecho durante la campaña electoral. Incluso a alguien le puede gustar más o menos las palabras en su discurso de toma de posesión. Sí. Pero creo que a España lo que mejor le puede venir es tener unas relaciones privilegiadas con Estados Unidos. Es más, creo que nos ha ido bien cuando el vínculo atlántico ha sido fuerte. En este caso, Donald Trump ha sido votado por 60 millones de estadounidenses y desde España, y lo dijo ayer también el presidente Rajoy, lo que queremos es tener las mejores relaciones posibles, porque además ahora, sí, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, España debe aspirar a ser el socio privilegiado de Estados Unidos en la Unión. Y porque además el vínculo que tenemos con Iberoamérica o la situación que tenemos de vecindad y de buena relación en el Magreb y Oriente Próximo también nos hacen un aliado imprescindible. Ese es nuestro objetivo.
Está claro cuál es el objetivo. ¿A usted le ha gustado el discurso? ¿Qué le ha parecido?
Bueno, yo creo que Donald Trump está manteniendo una posición más proteccionista, más aislacionista de los Estados Unidos que su predecesor, aunque también es cierto que en algunas cuestiones Europa tiene que reaccionar intentando intensificar esos acuerdos. Me refiero, por ejemplo, al Tratado de Libre Comercio, que ha estado en negociación durante los últimos años con más entusiasmo por parte de Estados Unidos y que ahora alguno de los partidos españoles que estaban en contra de ese tratado de libre comercio, sí, se quejan de que Estados Unidos se haga más proteccionista. O, por ejemplo, el relacionismo militar. Algunos se quejan de que desde Estados Unidos se nos pida más compromiso en la defensa europea, cuando esas mismas personas que lo critican querían suprimir el Ministerio de Defensa. En definitiva, cada país, y estamos hablando de la segunda democracia más grande del mundo y la más antigua probablemente, cada país tiene sus propios procedimientos para elegir a sus mandatarios. Y a España lo que le corresponde es tener las mejores relaciones posibles con esas potencias mundiales, de las que además siempre hemos tenido, pues bueno, unas políticas comunes y compartidas. El discurso de ayer, es verdad que hay que destacar, bueno, pues la línea de mano tendida. Yo creo que sobre todo lo ejemplar que es en Estados Unidos el traspaso de poderes, y lo que esperamos es que, bueno, pues que alguno de los posicionamientos de la campaña electoral dejen paso a una política más pragmática y de una relación buena con la Unión Europea y en especial con España.
El PP no estuvo, si no recuerdo mal, en la convención republicana. ¿Cómo están las relaciones ahora con los republicanos?
Probablemente fuera por agenda, porque siempre hemos estado presentes en las convenciones de ambos partidos y además siempre hemos tenido una relación cordial con los demócratas y republicanos. Hay que decir a los oyentes de COPE que el Partido Demócrata no sería muy equiparable con los partidos de izquierdas en España. Es decir, tanto demócratas como republicanos son partidos liberales en lo económico, conservadores en lo social, y el Partido Popular siempre ha mantenido esos vínculos. Pero bueno, insistimos, respetamos las decisiones que ha tomado el pueblo estadounidense y vemos oportunidades en la llegada de Donald Trump para nuestro país y lo que queremos
¿cuáles,
hacer.
¿Cuáles son las oportunidades?
Bueno, las que he dicho anteriormente. Yo creo que si el Reino Unido sale de la Unión Europea, España puede ser el socio privilegiado en la Unión para Estados Unidos por su vínculo atlántico, muy evidente y muy obvio, por razones históricas, geográficas e incluso lingüísticas, por la irrupción del español en Norteamérica, y también, bueno, pues la posición estratégica de España con Iberoamérica y en el entorno mediterráneo. Y esa es la oportunidad que tenemos por delante. Eso sí, bueno, pues destacando que nosotros sí estamos a favor del libre comercio, sí estamos a favor de la cooperación de defensa y de seguridad global, sí estamos a favor del reforzamiento de la OTAN, y si estamos a favor, por supuesto, pues de intentar que no se levanten muros ni fronteras en un mundo globalizado en el que yo creo que tenemos que ir en la otra dirección, en que estemos cada vez más cerca en plena revolución digital. Pero insisto, confiamos en que esa sea la senda de la nueva administración y que tengamos una relación tan buena como la tuvimos con la anterior.
Congreso del Partido Popular. Parece que hay una cierta diferencia entre el PP de Madrid, Cristina Cifuentes sigue apostando por lo de un militante, un voto, y la dirección, que es más partidaria de un sistema no de primarias puras, sino de doble vuelta. ¿Esto cómo está?
Nosotros tenemos una propuesta, que es la doble vuelta, en la que votan todos los afiliados en una urna y se pueden elegir también compromisarios en otra urna para debatir las ponencias después en el Congreso, pero que en esa primera votación de todos los afiliados ya puede salir un líder elegido. Lo que queremos hacer con esa doble vuelta es incrementar la participación, no la democracia, porque la democracia interna ya existía en el Partido Popular y ya existe, de hecho, en todos los partidos políticos, porque así lo consagra la propia Constitución. Es verdad que, bueno, cada uno tiene su sistema y que las ponencias están para participar, para debatir, para votar o para enmendar, con lo cual asumimos con absoluta normalidad que cualquier compromisario o cualquier sede o entidad territorial del partido haya presentado enmiendas, pero defendemos nuestra propuesta. Pensamos que ha funcionado bien y pensamos además que es la que está más de acuerdo con lo que nos pedían los afiliados, que es tener congresos participativos, pero que también tengan esa democracia representativa, que por otro lado es la que se funciona en Estados Unidos, en los partidos estadounidenses, por ejemplo, o la que funciona en el propio sistema parlamentario español, en la que se eligen diputados que luego votan las leyes. Esto es lo mismo. Se pueden elegir compromisarios que luego votan las ponencias en los congresos, sin que eso sea menos democrático que hacer un congreso con todos los afiliados. Pero aún así, esa urna de voto inicial de todos los afiliados pensábamos que incrementaba la participación, así lo hemos propuesto y esperemos que tenga el respaldo mayoritario de los compromisarios el día del Congreso.
Parece que el PP prefiere sacar los presupuestos adelante con el PSOE y no con Ciudadanos, PNV, pero el PSOE tiene una línea roja, que es una reforma o una contrarreforma del mercado laboral. ¿Se puede desbloquear? O sea, ¿hay alguna manera de deshacer ese entuerto?
Con los presupuestos tenemos que negociarlo con todos los partidos, pero es verdad que bueno, pues lo ideal sería ir con un gran apoyo, que es con los dos grandes partidos, que como son el PP y el Partido Socialista. Es verdad que, a diferencia de la investidura, si conseguimos los votos suficientes para rechazar las enmiendas a la totalidad, es decir, 175, podríamos empezar a tramitar la ley, y eso pues sería suficiente los votos de Ciudadanos, de Coalición Canaria y de, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco. Pero también insistimos que con el PSOE daría mucha más estabilidad y tendría mucho más apoyo esa ley presupuestaria, sobre todo porque en un marco en el que 7 de cada 10 euros del presupuesto, como en el ejercicio anterior, iban destinados a gasto social, yo creo que hay puntos de acuerdo en los que se puede negociar. La reforma laboral para nosotros, primero, no es no forma parte de la negociación presupuestaria, porque digamos que es una ley que ya está aprobada y que no tiene por qué reflejarse en ninguna partida ni en ningún capítulo presupuestario. Y nosotros ya hemos dicho, y lo dijo Rajoy incluso antes de la votación de su investidura, de la segunda votación, que no estaba dispuesto a demoler todas las reformas que habían hecho que en España se creara empleo. ¿Que se puede revisar? Bueno, tendemos la mano a revisar lo que se puede mejorar. Lo que pensamos que no es bueno es tumbar reformas que están funcionando por el mero hecho de cobrarse la pieza de un apoyo a los presupuestos o la investidura. Y eso incluye la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma de la unidad de mercado, la reforma, por ejemplo, energética. Es decir, todas las reformas, todo ese paquete de reformas que ha hecho que España crezca más que la media y cree 500,000 de empleos todos los años. Hablemos, negociemos, mejoremos las cosas, pero no tumbemos lo que funciona.
O sea, yo puedo titular: el PP está dispuesto a revisar la reforma del mercado laboral si eso le permite llegar a un acuerdo con el PSOE.
No
puedo titular.
Bueno, si hablo en mi nombre propio, prácticamente todo lo contrario. O sea, me estoy refiriendo a las palabras de Rajoy cuando dijo que no iba a echar por tierra la reforma.
Sí, eso está claro.
Pero es verdad que en la mesa del diálogo social, tanto con sindicatos como con patronal, la ministra de Empleo ya habló que se podrían mejorar aquellas leyes en las que se pudieran revisar. Pero a lo mejor la mejora para el Partido Popular va en una dirección opuesta a la mejora que pretende el Partido Socialista.
Como
en esa mesa de negociación no estoy, pues solo puedo dar mi opinión porque no tengo información al respecto.
Pablo Casado, gracias por haber estado con nosotros. No sé si, viendo ayer las imágenes, recordó usted su época de Washington.
Bueno, sobre todo la época de la Johns Hopkins, que estaba muy cerquita del Capitolio.
¿Le gusta usted más Boston o Washington?
Sí, yo soy más washingtoniano. He pasado durante 2 años prácticamente una semana al mes allí. Y creo que soy de los pocos españoles a los que le gusta más Washington que Nueva York. Pero bueno, somos una especie
de... Y Boston tiene un encanto de ciudad pequeñita todavía.
Es muy europea y es maravillosa. Exacto. Pero yo soy más de Washington. Será por esto de la política.
Sí, pues ya sabe usted que Trump dice que el establishment de Washington ha hecho un desastre. Pablo Casado, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Hasta luego.
Yo, para terminar, hoy me quedo con una foto que aparece en las páginas interiores de La Vanguardia. Los protagonistas son dos jóvenes, Yaiza, una chica de 24 años, y Didac, un chico de 22. La imagen está tomada en una cafetería y el primer plano está invadido de luz. Ella tiene el pelo corto, la cara redonda, las mejillas rellenas. Está sentada sobre una mesa y entrelaza las manos con las del chico, que es su hermano. Las sonrisas de Yaiza y Didac se antojan un milagro cuando uno conoce su historia. Yaiza sufre un cáncer linfático muy agresivo. Los tratamientos a los que se han sometido no han funcionado. Ni siquiera ha funcionado un autotrasplante de médula ósea. Yaiza sufre ese calvario que acompaña a los enfermos de cáncer. Frecuentes internamientos hospitalarios, medicación agresiva y nunca saber si la batalla se va a ganar. Esa incertidumbre que es un velo con el que se miran todas las cosas. El fantasma del miedo siempre compañero. El último tratamiento al que se ha sometido Yaiza es una donación de médula de su propio hermano, del que aparece en la foto, del que también sonríe. Yaiza se ve obligada a hacer otra vida. No puede estar en sitios cerrados, en los que haya mucha gente, tiene que evitar las infecciones, tiene que cocinar su propia comida, no puede andar sola. Yaiza pasea, lee, dibuja, está obligada a llevar una vida sencilla. Yaiza sonríe en la foto, como les digo, y además en la entrevista le da las gracias a los que donan sangre para que ella pueda continuar con su batalla. Sonríe también su hermano, como les digo, que ante la enfermedad de la hermana ha dado lo que mejor tenía, se ha dado a sí mismo. Sonríen los dos y hay algo, repito, milagroso en esas dos sonrisas. La enfermedad La enfermedad severa parece la negación de lo que más deseamos. Lo que más deseamos es una vida bonita y buena. Y la enfermedad, el hospital, los tratamientos, vienen, parece que, a quitarnos esa vida bonita y buena. Lo sorprendente es que haya ocasiones en las que la enfermedad se convierta en una ocasión no para lo peor, sino para lo mejor. Para que un hermano como este se dé a sí mismo. Para que una chica de 24 años se muestre agradecida. Lo dice ella. Solo lo puede decir ella. Yo no me atrevería a decirlo. Hay vida agradecida en el dolor, en la enfermedad. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con César Lumbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.